Moreno anuncia. Próximo a arribar, compañeros de clase.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Y algunas dudas o algunas cuestiones para pensar. El domingo pasado, en el acto en Plaza de Mayo, Cristina Fernández, la presidenta, dijo, entre muchas otras cosas, no hay revolución sin pueblo. Uno podría decir chocolate por la noticia, porque ese parecería una frase ingenua o ese tipo de verdades de perogrullo, pero la intención con la que se dice no tiene que ver con eso, y entonces es interesante ponerse a analizar qué se desprende a partir de esa frase. En principio uno podría decir, es cierto que no hay revolución sin pueblo, también es cierto que no hay revolución sin proyecto revolucionario. Y si algo uno podía reconocerle al proyecto kirchnerista, desde sus referentes más importantes, es que nunca habían prometido la revolución, ni el socialismo, ni la transformación social, ni nada que se le pareciera. Desde siempre han planteado que lo que querían era un capitalismo ordenado, moderno, prolijo, humanizado, donde cada uno tenga un lugar, el trabajador y el empresario, que todos ganen. Digo, de eso hablaron siempre. Nunca nos plantearon, como sí plantean otros líderes y otros gobiernos de la región, que el problema es el capitalismo y que de lo que se trata es de empezar a pensar cómo transformarlo. De hecho, sus políticas más importantes tuvieron que ver con aquellas que todos terminamos apoyando por la importancia que tenían, como la asignación por hijo, el acceso a la jubilación, tienen que ver con medidas reformistas. Y acá no hay ninguna connotación peyorativa a la palabra reformista. Es lo que se plantearon, lo que se propusieron y lo que quisieron ser desde siempre. Entonces, esta frase del domingo, uno podría decir, bueno, hubo un cambio. Las contradicciones se agudizan y entonces las políticas se modifican y se profundizan. Podríamos pensar que el lugar de los imberbes que gritan son la juventud maravillosa. Sin embargo, esta expresión, en donde pareciera que se pararan desde un proyecto revolucionario, se hace en el momento donde todas las medidas de gobierno van girando a la derecha. Y la verdad que quisiéramos que no fuera así. Uno quisiera poder decir que el gobierno sigue levantando la bandera de los derechos humanos como la levantó en el 2004 cuando se recuperó el predio de la ESMA, pero han insistido con Milani aun cuando sectores del propio gobierno le decían paren con esto. Este tipo estuvo comprometido en la desaparición de este conscripto. Déjense jorobar. ¿Será la obsecación de no querer aceptar un error, como muchas veces se dice? Es una posibilidad. ¿Será que el sector de inteligencia del ejército del que viene Milani es el único respaldo en inteligencia que hoy tiene el gobierno y que la CIDE le viene jugando en contra y demás, y entonces necesita insistir con esto por la interna de la inteligencia en el gobierno? Es otra posibilidad, por lo menos en el análisis un poco menos ingenua. Es difícil tener elementos de prueba, ¿no? Pero en el momento en donde, aunque les cueste decirlo y aceptarlo, llevaron adelante un ajuste, porque recordemos que devaluación, suba de tasas y sacar pesos del mercado para enfriar la economía. Paritarias donde los aumentos de sueldo no llegan a compensar la inflación y entonces se pierde poder adquisitivo del salario. Eso acá, en Grecia, en España o en donde fuera, se llama ajuste. Entonces, ahí, no es esto algo que a uno le guste y esté contento de que pase, todo lo contrario, pero es lo que viene pasando. Que, perdón, que la UNASUR en un momento haya jugado a favor de los gobiernos de más avanzada, lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, con el intento de golpe, y que hoy sea quien le quiere imponer a Maduro las condiciones de la oposición, y hay un problema. Pareciera, esto, algo de esto decía Modesto Guerrero en la entrevista que le hicimos el sábado pasado, que hay como un giro a la derecha. ¿Y hasta dónde ese giro a la derecha va a profundizarse? Y él planteaba la necesidad de las demandas de los pueblos. De nuevo, el pueblo demandando, el pueblo en la calle, el pueblo asumiendo un proyecto revolucionario, o un sector del pueblo asumiéndolo. En esta fecha tan cercana al 29 de mayo, que recordamos no por el nacimiento de Aramburu y el Día del Ejército, sino por esa gesta histórica que fue el Cordobazo, donde, bueno, hoy antes de salir al aire empezábamos a tirar nombres, ¿no?, de los que estuvieron. El primero que sale es Tosco, ¿no? Pero Atilio López, Recabarren, Canelles, tantos dirigentes de una parte de la clase obrera que asumieron que se trataba de transformarlo. Ahora, buscaron por un lado, buscaron por otro, fueron para acá, por allá, no encontraron nada. El sectarismo, hubo una serie de cuestiones que hicieron que eso no cuajara. Ojalá quisiéramos ponernos contentos y decir que el gobierno va a asumir un proyecto revolucionario y va a dejar de tratar de disputar votos con Massa, que son votos a la derecha, y va a tratar de profundizar y de salir por izquierda, como lo hizo en el 2009, como lo hizo en algunos momentos. Después de la derrota del 2013, algunos nos quedamos esperando que hicieran lo mismo, que en los momentos de mayor debilidad salieron con medidas más progresistas. Esta vuelta faltó. Esta vuelta salieron con ajuste y la verdad que en medio de estas medidas que van a la derecha, objetivamente, no es una cuestión de deseo. Quisiéramos otra cosa. Pero en medio de estas medidas, hablar, pararse con una frase que es verdad: sin pueblo no hay revolución. Pero querer asumir desde las medidas de la derechizadas de este gobierno el proyecto revolucionario, la verdad que nos parece que estamos más cerca de cuando Perón los echó de la plaza a los imberbes que gritan. Bueno, de esto va, compañeros de clase.
Compañeros de clase. Un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
¿Qué tal? Buenos días, acá estamos en Compañeros de Clase. ¿Cómo va, Marcelo?
¿Cómo va, Andrea? Bien.
Todo bien, acá.
A ver si, si nos ponemos los auriculares y empezamos el programa, muchachos.
Ay, no uso auriculares. ¿Vamos? Yo. Acá está, no sé. ¿Usted usa auriculares?
No, no, de ninguna manera. Sí, sí, uso, pero no andan. No funcionan.
Usted está mejorando.
Vengo bien. El sábado pasado estaba mal, ahora estoy peor.
Ah, buenísimo. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, acá estamos en compañeros de clase con algunas deserciones, pero justificadas. Lo tenemos a Maxi en la escuela número 4, en la media 4, sí, con la actividad, recordamos que hoy es la asamblea, y a las 13:30, pero empezaba una jornada de trabajo a las 10 de la mañana.
Para darle una mano a la media 4, que
está,
si no se le vuelan los techos, se inunda, se prende fuego. Digo, viene complicada esa escuela.
Sí, complicada. Bueno, así que así empezaba la jornada. Dentro de un rato vamos a llamar por teléfono a ver si hay gente, qué están haciendo. Y bueno, ver esas cosas. En el programa de hoy tenemos también, como todos los programas, está bastante cargadito, ¿no? Seguimos con el conflicto docente. Tenemos una actividad en Moreno este lunes, que ya nos van a decir nuestros compañeros de las noticias, pero también tenemos una entrevista con Marta Ibarra, porque Moreno por la Memoria empieza una nueva parte del monumento este lunes. Bueno, hablabas del Cordobazo y tenemos también entrevistas con respecto a eso. Y después tenemos la columna de ciencia.
Columna de
nuevamente
ciencia.
¿A quién tenés hoy en la
y
columna?
Y a una antropóloga, Mariana Melgarejo.
Ah, qué bueno.
Vamos a preguntarle a ver si, si las ciencias sociales son ciencia o no.
Qué loco.
Y esas cosas, o si es un debate que atrasa.
Claro, claro. Cuando yo una vez hice antropología allá lejos y en el tiempo, parecía que era una cosa para ir a estudiar a los aborígenes, ¿no? Como hizo Malinowski en el Pacífico.
Claro.
Un laburo impresionante, igual, de ir a vivir con los aborígenes, ¿no? Pero parecía que esa era la única forma. Pero sin embargo, los antropólogos ahora están haciendo laburos muy interesantes con el cotidiano, ¿no? Hay muchos
y
que laburan en la escuela.
Toda una corriente etnográfica, ¿no? Que se van ahí.
Claro, que siguen eso. Pero hay otros que laburan, por ejemplo, lo urbano, ¿no? Como la
claro,
escuela,
sí, 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 sí.
Como esto de la juventud, ¿no? Que hablábamos en otros programas, así que interesante, vamos a ver de qué habla Mariana. Bueno, tenemos estas cosas y muchas más y vamos a arrancar con las noticias.
Dale, vamos.
Así que vamos a la cortina de noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Gonzalo?
Comenzamos muy bien, muy bien.
Las noticias internacionales.
Efectivamente. Declaró Noam Chomsky que la seguridad y el poder concentrado de las empresas privadas constituyen la fuerza motora de la política norteamericana. A buen entendedor, pocas palabras. En el primer paso del derecho al olvido, que es un fallo reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la empresa que maneja el mayor motor de búsqueda en Internet, que es Google, lanzó una herramienta para que un usuario cualquiera pueda borrar resultados que considera no pertinentes. Bueno, Marcelo, Gonzalo, en Colombia hay dos perros con el mismo collar o parecido, Santos y Zuloaga. Ambos exministros de Uribe, la centroizquierda colombiana, esa es la noticia que acaba de salir, acaba de anunciar su apoyo a Santos en la segunda vuelta o culminación del balotaje que iría el 15 de junio. Continúa la crisis política en Ucrania. Moscú sigue apoyando la secesión de Crimea, el famoso puerto de Sebastopol, donde, ya lo dijimos, un 60% de sus habitantes son rusoparlantes.
Pasamos a las locales, nacionales, perdón.
Así es. El juez Lijo citó a Vudú a indagatoria por el caso Chicone. Mientras el vicepresidente aseguró que esperaba este momento, la oposición burguesa festejó y el gobierno habló de un linchamiento mediático. Bien, en consonancia con la editorial que, de la cual habló Marcelo, el FMI, la oposición burguesa, declararon a favor de la reciente negociación que el gobierno declaró ante el Club de París. Mientras tanto, el sistema financiero nacional, que es dependiente totalmente del sistema financiero mundial, se la llevó en carretilla. Obtuvieron una rentabilidad de 39.718 millones de pesos entre marzo del 2013 y marzo del 2014. Bueno, en la estancia Los Hoyitos, y esto en consonancia con nuestra reciente editorial, la estancia Los Hoyitos es de la madre de Echevere, que es el presidente de la sociedad rural, a dos trabajadores les abonaban 450 pesos por mes. La explotación descarada es denunciada. La otra explotación, la capitalista de siempre, de eso no se habla. Decíamos en la editorial, y lo repetimos, el acto del 25 de mayo, en Plaza de Mayo, fue masivo. Calculan entre 400 y 500 mil personas. Lo que representa, si los concurrentes votan al gobierno, una reacomodación del kirchnerismo ante las elecciones del 2015. La burocracia sindical estuvo representada por columnas menores, por ejemplo, empleados de comercio, municipales, y por grandes globos. No estuvieron encolumnados los trabajadores de esos sindicatos. El 29 de mayo se recordó la Alianza Obrero Estudiantil, que con centro en Córdoba y Rosario, constituyó el Cordobazo durante la dictadura encabezada por Onganía. Allí comenzaba a formarse un embrión de conducción revolucionaria, hablamos de fines de la década del 60, principios de la del 70, que luego habría que discutir por qué no se concretó.
Y pasamos a las regionales y locales.
Tensión en Escobar por la toma de una fábrica de autopartes. Los trabajadores de Gestamp llevan adelante una medida de fuerza desde el miércoles por el despido de trabajadores. El conflicto laboral lleva 3 días por el despido de 67 trabajadores de la fábrica de estampados, lo que derivó en la parálisis de las plantas de Volkswagen, Ford y Peugeot.
Hoy se efectuará, como ya dijimos, la asamblea por la escuela pública en la media número 4, en Galileo Galilei y Obrien de esta localidad. Si bien están trabajando los compañeros, nosotros vamos a llegar tipo 13:30 a dicha reunión. El día lunes, la Comisión por la Memoria de Moreno efectuará la ampliación del Monumento a la Memoria que está en Ruta 23 y Libertador, con la asistencia de público y escuelas de la zona. La cita es a partir de las 9 de la mañana, nos dijo Pablo Ibarra, y ahora vamos a reportear a Marta Ibarra, para el día lunes. Adelante.
Bueno, y así pasaron por compañeros de clase las noticias. Gracias Alejandro, gracias Gonzalo. Y vamos a un pequeño recreo musical, ¿te parece? Y seguimos en Compañeros de Clase.
Gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar.
Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará,
donde el río secará para callar.
Me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento,
mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá.
Si quiero me toco el alma,
pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pude mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción,
barro tal vez.
Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará
para
Roxana Med.
Pedro Aznar, el único.
Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Aguafuertes.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio.
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale. Hola. ¿Quién está del otro lado?
No estoy. No puedo. No, de ninguna manera.
Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábado de 15 a 17 por FM Moreno. Estación de irreverencia.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este...
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Estamos en Compañeros de Clase y no me anda el auricular, ¿para qué me hacen?
No, a mí tampoco, no anda ninguno ahora. ¿Estamos saliendo, Víctor?
¿Sí, qué opina?
Porque no escuchamos nada.
¿La gente nos escucha? ¿Están las masas escuchando la radio? Bueno, hay varias maneras de escuchar el programa.
Sí, ¿cómo?
Por la radio, así, sintonizando 90. Con un botón. 90.1. Y si no, por la web, que estamos en fmmoreno.blogspot.com.ar.
Ahí a la derecha de su pantalla dice escuchar al en vivo. Y hace clic por ahí y sigue en el camino, sí. Y van.
Generalmente hay que bajar una cosita, un programita, y ya lo pueden guardar en la compu. Bueno, tenemos teléfono 466-6559, mensajes de texto al 11-33-68-0099, y tenemos el Facebook, Compañeros con X de Clase. Así que esperamos que se comuniquen con nosotros. Y necesitamos el auspicio de una farmacia inmediatamente, porque acá estamos todos hechos pelota, digamos. Sí. Así que bueno, vamos a ver qué conseguimos. Sí. Bueno, ¿cómo seguimos?
No sé, ¿qué tenemos? Espera.
Ah, ¿ni sabemos? Buenísimo. Ni sabemos.
No, me parece que íbamos a hablar ahora con Maxi, ¿no? Con la escuela, la media 4. ¿Sí? ¿Qué dice la productora?
Sí, dice la productora. Sí, dice la buenísimo. Productora.
Yo no la veo, bueno. Se me esconde. Pero que estiremos.
Bueno, está bien. Bueno, recordemos que hoy es la asamblea, que pesada, 20 veces dice lo mismo, pero está bueno. Está bueno recordar que esta asamblea se formó en el marco de los 17 días de paro y el primer día de paro, el 5 de marzo, ¿no? Ya se estaban reuniendo algunos compañeros en la escuela 71 y después esto fue creciendo. se fue girando por distintas escuelas de Moreno y la participación estuvo siempre ahí de muchos compañeros, más allá de nuestra agrupación y más allá incluso de la afiliación al sindicato, ¿no?
Y la decisión de la asamblea de sostenerla aun cuando el conflicto sí, se levantara.
Totalmente. Es muy interesante.
Y si bien bajó la participación, era esperable. Sigue siendo una participación interesante en las asambleas.
Sí, porque además, ¿sabes lo que yo veo? Que mucha gente que por ahí no vino a la última asamblea o qué sé yo, pero dice, no, porque yo pertenezco a la asamblea. O sea, me parece que hay un punto como de inclusión, ¿no? Que la gente ve que eso es interesante.
La idea es seguir haciéndolas, cambiando de escuela. ¿Tenemos de nuevo?
Está Maxi, pero yo no tengo auricular, ¿en
no,
serio?
No andan. Che, vamos a tener un problema, ¿no? Con esto de los auriculares, si no. A ver ahí, no. Bueno, vamos a ver cómo sea. Ahí está. Hola, hola.
Hola, sí.
Bien, ahí te escuchamos, Maxi, tenemos los auriculares. ¿Cómo va?
Bien, por suerte, acá en la escuela.
¿Ha salido el sol?
Sí, está saliendo el sol de a poquito. Se está despejando. Se está secando de a poco, hay mucho barro todavía, pero bueno.
¿Cómo,
acá estamos.
¿Cómo va la actividad?
Lento, va llegando gente, estamos acomodando algunos salones, esas cosas. Algunos profes también han llegado y vamos a ver qué podemos hacer en el medio de todo este desastre que es esta escuela pública.
Esa es una escuela que encima las liga todas, ¿no? Se prendió fuego, se inunda, se le vuelan los techos, no sé, le ha pasado todo a la media 4.
Sí, lamentablemente sí. Se han llegado hasta las ventanas, nunca las repusieron. Dijeron que iba a poner una alarma, nunca la pusieron. La verdad que está todo, ya está todo, dicen, según el Consejo Escolar, el municipio, ya está todo, ya sale, pero acá nunca llega nada.
¿Qué haces, Maxi? ¿Qué pasó con los inodoros, que eran el emblema de la escuela, el inodoro? Qué bárbaro. ¿Qué pasó?
Y pusieron 6 inodoros, así que un ala de baños está.
Pero no todo.
Pero la otra ala, como se prendió a fuego, eso está bloqueado, así
claro.
Que...
Claro. Nada. Che, los pibes
como
tienen...
Algunos inodoros pusieron y por eso funciona la escuela. Lo bueno es que los pozos no se desbordan así.
Ah, claro. Igual los pibes están yendo todos en su turno completo o hay algún tipo de rotación.
No, están viniendo todos, sí.
Ah, bueno. ¿Y bajó la matrícula de la escuela con todo esto?
Y hubo muchos que se cambiaron de escuela.
Claro.
Así es. Sí, algo bajó. No mucho, porque también es la escuela del barrio y todos prefieren venir acá también antes que andar viajando.
Claro. Pero también, ¿no? Llega un punto como que el bajón te pega, ¿no? Decir, todo esto me pasa, ya pinté acá y no existe más, me lo quemaron.
Y claro, como padre vos también pensás, ¿viste? Tu hijo lo está mandando a la escuela, una escuela que nunca tiene clases.
Claro.
Es un desastre.
Claro.
Che, pero bueno, por suerte la comunidad acompaña.
Bueno. ¿Están los pibes ahí?
Solamente algunos, ¿eh?
Si están los pibes, si fueron tus alumnos, por ejemplo...
Y vino algún egresado, algunos alumnos míos, otros que no conozco, gente de la tarde también, de la noche.
Bueno. ¿Llevaron las herramientas? Porque eso es importante. Vamos a hacer una jornada de trabajo, hay que llevar la herramienta, ¿eh?
Yo sí, trajo una pala, la agujereadora. Lo que no conseguí fue la larga, pero bueno, acá hay.
Ah, bueno, qué bueno. Bueno,
sí han traído utensilios de limpieza, todo.
Está bueno.
Bueno, y entonces después a la 1:30 nos vemos por ahí. Después si tenés alguna novedad, nos llamás y volvemos a salir al aire. Y bueno, después a la 1:30 nos vemos en la asamblea, donde vamos a estar
todos. Aquí estaremos entonces.
Bueno, dale, no te vayas, no te escapes, mirá que vamos para allá.
bueno, acá estamos.
Bueno, Maxi, saludos, nos estamos viendo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, algunas cosas interesantes que pasan en las escuelas. También nos contaban que estaban pasando cosas interesantes en la primaria 5.
Exactamente.
Siguen teniendo un solo baño. Claro. Sí, los problemas de infraestructura siguen.
El baño está afuera. Claro, porque es como la rural 5, es como la escuela de campo, la casa de campo, el baño estaba afuera.
¿Te cagás de frío? No, bueno, pero a ver, uno de los problemas que estaban teniendo era que tenían los grados superpoblados porque de todas las escuelas habían anotado hasta un cierto número y los que sobraban de ese número iban a las 5 porque le iban a abrir el turno tarde.
Claro, porque pero, era una promesa de hace tiempo.
Pero no se abría, no se abría, no se abría. Bueno, se abrió el turno tarde.
Estamos en junio casi, claro, ¿no? Mañana pasado mañana ya es el primer lunes de junio. Y sí le nombraron maestras.
Ya están nombrados los docentes, ya están los 6 años, primero, un segundo.
Cinco, dicen. No sé por qué.
Bueno,
cinco.
Por ahí hay
alguno
que
estaría
no.
más chico. Sí, contemos que además cada curso estaba teniendo 60 pibes.
Claro,
por supuesto,
sí.
No tenían lugar donde sentarse. Bueno, fue toda una lucha, un reclamo con las autoridades para que se haga este desdoblamiento, que va más allá de un desdoblamiento de curso, ¿no? Que en secundaria a veces, por suerte, se ve. Esta semana se ha abierto un quinto año nuevo en la secundaria conformada 35. Está toda la comunidad muy contenta.
¿Esa es donde estás vos?
Sí, en la Reja Grande. Pero esto es el desdoblamiento de una escuela completa, ¿no? Es la creación de media escuela más.
Claro, un turno, todo un turno.
Exactamente, así que es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver esto, ¿no? Y hace un rato hablábamos fuera de micrófono. ¿Dónde están los límites de la participación y del reclamo y qué sé yo? ¿Qué estamos pidiéndole al Consejo? Porque a veces parece, esta semana hubo todo un debate con esta radio como testigo, ¿no? En donde los concejales, los consejeros escolares salieron a decir y a desdecir cosas que habían dicho o no habían dicho con respecto a esto de la administración de la pobreza. Uh-huh. Como que ellos saben que está mal el tema de los comedores escolares, que los comedores escolares están en condiciones decadentes, cada día más terribles, pero que no tienen más, y ellos no tienen fondos, y no tienen de dónde sacarlo, y le dicen a la provincia, pero no pasa nada. Entonces, vos estás discutiendo con alguien que en realidad no tiene ningún tipo de solución o de margen de maniobra.
Había como una discusión, no sé, el otro día en la reunión de producción de radio, Enrique contaba, no sé en qué reunión estuvo en La Plata, que la discusión era si pasaban de 5 a 8 pesos... Por
claro,
alumno
esa es la discusión, esa es la discusión, del almuerzo.
Y 8 mangos en el almuerzo, la verdad que es cierto que uno a veces, digo, piensa en números más grandes, pensando en términos individuales, cuando se hacen compras grandes, qué sé yo, es menos la plata, pero nunca 8 mangos por pibe, digo, con 8 mangos por pibe, el almuerzo es pobre, como
como lo que estamos viendo. Y bueno, el consejero Pasos, ¿no? Que también estas cosas también a uno le generan contradicciones, porque
Pasos el que era Pasos, de
claro,
la Pedia
claro.
9,
bueno,
técnica ahora.
Claro, que fue
el
presidente,
5,
ahora es la técnica 5. Que fue el presidente del Consejo Escolar,
fue funcionario
tiempo,
en La Plata.
Fue funcionario en La Plata.
Y ahora está con Massa, ¿no?
Mucho,
seguramente. Pues,
claro, están en el Frente Renovador. Pero además son denunciantes, denuncian esta situación, pero yo me acuerdo de las milanesas de soja de la época de Paso, que eran una madera, sí, un cartón corrugado. Entonces me genera contradicción decir que tiene razón Paso, que dice un pollo dividido 40 pibes. Claro que tiene razón, pero es el mismo que ya generó una situación similar hace algunos años. Entonces... uno ve que siempre en el ámbito local, ¿no? Como que salen a contarse las costillas o a decirse o a echarse cosas en cara, que en realidad todos cuando están en el gobierno hacen más o menos lo mismo, ¿no?
Sí. Lo otro que yo venía pensando en términos, se cubrieron los 5 cargos de maestro.
Sí.
Ahora, estamos hablando de primero, segundo, tercero, no sé qué grado falta, pero digo... Todos los grados tienen que tener horas de educación física, todos los grados tienen que tener horas de educación artística y los del ciclo superior tienen que tener horas de inglés. ¿Esas horas se cubrieron? Por ahí no, porque bueno, vamos tapando el bache, ¿no?
Sí, lo que también pensaba es en el personal directivo, ¿no? Que también hace falta otra persona.
Ya con 2 turnos seguramente va a tener que tener vice y que el tema de los bibliotecarios, un bibliotecario por turno, está, no está, qué sé yo. Bueno, sí. Todos esos cargos, difícil que se cumplan.
Claro, claro. También, bueno, el tema de los jardines, ¿no? Que ahora está tan en el discusión con esto de que no tienen leche o les llega poca leche a los jardines y los nenes no están consumiendo lo que deberían. También me hace pensar en esto, ¿no? La directora del jardín donde fue Paloma es única porque hay 6 salitas en uh-huh. todo el jardín, ¿no? Entonces, igual son cerca de 200 pibes, no es un número menor. Pero hay una sola directora y no hay secretaria.
Hay más,
¿no?,
de 30 pibes por sala. Claro, claro. 200 dividido sí. 6 me da bueno, 30 y pico.
Bueno, es la directora. No tiene vice y no tiene secretaria. Uh-huh. Tiene uno o dos cargos que están con cambio de funciones, ¿no? Claro. Pero nada más.
Ahora, con el tema de los cambios de funciones hay que tener cuidado, ¿no? También porque, digo, hay gente que pide el cambio de función porque realmente no puede sí, estar al frente de alumno y terminan tapando baches de ese
exactamente,
tipo. Digo,
exactamente.
Hay una cuestión muy compleja.
Claro,
en esto,
entonces
¿no?
uno dice, está bien, capaz que igual para mí 200 pibes es un montón para que lo maneje un solo jerárquico, uh-huh. ¿no? Pero lo mismo pasa en las SCB, la mayoría de las SCB que quedaron solitas, claro, los 3 años también, tienen director y secretario. Y aparte se generan un montón de situaciones que no son fácilmente arreglables si no está el personal jerárquico
no,
en la
bueno,
escuela.
El tema de jardines aparte es un tema como para analizar largo, pero digo, si vos pensás que hay 80 primarias, uh-huh. tendrías que pensar que por lo menos debería haber 80 jardines, e inclusive tendría que haber sí, más, porque sí. los jardines promedio tienen 6 salas, sí. o sea... digo, hay algún jardín que debe tener 12, 6 a la mañana y 6 a la tarde, uh-huh. pero debe ser rarísimo. Uh-huh. Digo, la mayoría de los jardines tienen 3 y 3, 4 y 4 en cada turno. Digo, entonces, si vos pensás en la cantidad de pibes que hay, digo, no me cierran claro. los números.
Cuando vos hiciste la entrevista con Alicia Iraola Goitía, ¿no? Ella te decía que el déficit era de 3.000 pibes que estaban, 3.000 nenes de jardín que no estaban teniendo jardín.
Claro, pensando en si hagamos, usemos el número este, 200 pibes por jardín, ¿cuántos jardines hacen falta? 15 jardines. Bueno. Por lo menos están faltando en Moreno.
Y bueno, y vemos también, vimos con el relevamiento que hicimos en la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, que muchas escuelas nos decían, que muchas escuelas primarias nos contaban que en su barrio había empezado la construcción de un jardín. Por ejemplo, recuerdo la 72, ¿no? Uh-huh. Allá por la ruta 24.
Sí, existiendo, por no allá. Se llama más Acán, seguramente.
¿Qué sé yo?
La fábrica de pan que está ahí.
Sí, pero no la vi.
La ruta 24.
Bueno, la ruta 24 está la escuela.
De la rotonda
72.
A la izquierda.
Exactamente. Se empezó a construir el jardín, pero nunca se terminó. Y no es que lo empezaron a construir el año pasado, se abandonó. Después la gente del barrio Los Indios también nos decía lo mismo, que además se generó un barrio, hay un barrio social.
Bueno,
ahí.
Por aquella zona se hicieron 3 barrios en uh-huh. distintos lugares.
Claro, y no.
Ninguno le hicieron, no. ni una primaria, ni una secundaria, ni un jardín. No. Digo, yo no soy uh-huh. urbanista, uh-huh. arquitecto, ni nada de eso, digo, pero a cualquier tonto se le ocurre que si voy a meter 400 familias todas juntas en un barrio y le hago una escuela primaria, un jardín, la secundaria podría vemos. Pensar entre los 3 barrios, veo dónde hago una, no sé. Pero digo, pero pensar eso, una sala de primeros auxilios en cada barrio.
Bueno,
nosotros de
salud mucho no sabemos, ¿no? Pero no. una realidad también es que vemos que no se construyen salas.
No
y
se
vemos que
salas.
Las salas que están tampoco dan abasto, ¿no? Porque una de las cosas que la escuela también tiene es esto de tejer redes.
Bueno, Kiki acá nos dijo alguna claro. vez que hacía falta un hospital más
totalmente,
grande, Moreno
totalmente,
y...
Totalmente. Pero a veces como escuela uno primero sale corriendo a la salita, ¿no? Y te encontrás con la enfermera que te dice... Sí, vení que te pongo una curita, más o menos la misma curita que ponía yo en la escuela, con más sabiduría, por supuesto, pero no pueden hacer más, es cierto que no pueden hacer más, entonces uno dice, bueno, ¿y dónde me voy a quejar? A estos que me dicen, estamos administrando pobreza, en realidad, bueno, es una cosa bastante fuerte, ¿no? Me parece, le veo difícil salida. Vamos a un tema musical.
Antes
escuchábamos a Pedro Aznar, con Roxana Ahmed, del disco Puentes Amarillos, que se grabó en Buenos Aires en un recital que hizo Aznar.
Estuve
¿sí?
Muy lindo.
Muy bueno,
lindo.
Sí. Bueno, era un homenaje a Spinetta y, bueno, un tema barro tal vez, impresionante. Bueno. Vamos con otro tema y después. Vamos con la Bersuit. Dios te salve María, ¿no? Dios te salve María.
Volvimos, Andrea.
Bueno, onda? Si usted le dice, dando tiempo.
No, Víctor dice.
Sí, Víctor dice, Víctor manda.
Víctor manda, ¿viste? Así sí. Esa cosa.
Sí. Víctor Conducción, está bueno, ¿eh?
Sí, Víctor Conducción, hablando de conducción.
¿Qué pasó?
Jackie Conducción, Michelli Conducción.
Cada uno
Mi señora siempre
lo que
se
quiere.
Confunde Michelli con Michetti. Más o menos lo mismo, diría yo, pero bueno. No. Hubo elecciones en la CTA Michelli, la CTA Verde, la CTA Rebelde.
Sí, ¿y qué día que eligieron para hacer rebeldía y elecciones, no? El 29 de mayo.
Claro.
¿No?
Ahora, ¿cómo es esto? Digo, ¿hubo elecciones democráticas, amplias, participativas, qué sé yo?
Sí, votaron las masas.
Las masas, sí, las masas finas, pues llevaron a la mesa para el presidente Mesa. No, a ver, yo no abrí algunos correos acá en lo de la Bordeaux, vi un informe de Brown. En Brown están los compañeros de Rompiendo Cadenas, ¿cómo es? En AT, en lo que era AT Sur. Después AT Sur lo dividieron en Brown por un lado y Ezeiza Presidente Perón por el otro, algo así. Pero lo que me llamaba la atención unos datos. Decía, el padrón estaba un poquito inflado. En Brown, ¿no? En Almirante Brown. 11.000 había 11, habilitado
en,
para
¿en
votar.
Brown?
¿En Brown?
¿Solo en Brown?
Claro, imagínate, estaba el padrón del SUTEBA, el padrón de todo. Porque ellos ponen todo.
Claro.
Digo, yo soy la CTA, pongo el padrón que se me canta. Bueno, 11.000. ¿Cuántos votaron?
¿Cuál?
700, me parece, una cosa así. No llegaban a 700.
Mira. Pero a todos los fueron a buscar, porque si no, no iba ninguno.
No, pero digo, ese interesante, ¿no? Pensar en esta disputa de la CTA, la CTA que allá por los 90 fue un aire renovador dentro del sindicalismo y una esperanza. Digo, pusimos muchas expectativas en esa construcción que se planteaba distinta. Digo, más allá de todas las aparateadas y todo, digo, planteaba la elección de la conducción por el voto directo de los afiliados. En la CGT eso parece medio difícil y bueno. Pero, no sé, ¿Te acordás cuando se hablaban de los gordos y qué sé yo? Parece que Jasky y Michelli vienen engordando claro. a pasos agigantados.
Sí, igual también esto de, qué sé yo también, ¿no? Lo que hablaba un poco recién, ¿no? Nos hace pensar esto de el rebelde con quién se junta. Con Moyano.
Con Moyano.
Con Moyano. Es uno de los sindicatos que más ha crecido en número y en poder a partir de los 90, ¿no? Que me acuerdo igual que había fundado Moyano otra central.
El MTA.
Exactamente.
Movimiento de los Trabajadores Argentinos.
Exactamente, y era la contra de
Menem. Era con Moyano y Palacios, era en ese momento el dirigente de la UTA.
Claro.
La UTA que lo arió.
La UTA que esta semana amenazó con un paro.
Con un paro, ¿viste?
Está buenísimo. Yo me voy a hacer de la UTA o de camionero. Porque yo te digo, apenas amenazan con un paro, enseguida, nosotros 17 días parece que tuvimos de rehenes a la población y a sus pequeños niños y nos tiraron migajas. Y estos solo amenazaron y al toque ya arreglaron.
Ahora, hay todo un tema. Camioneros, por ejemplo, es un gremio que se hizo fuerte a partir de todo lo que es la destrucción
claro.
del sistema de ferroviario, en especial lo de cargas, ¿no?
Uh-huh.
Y digo, se ha hecho poco por reconstruir el sistema de cargas y esas cuestiones.
Uh-huh.
Pero bueno, y así son nuestros dirigentes. Se pelean entre ellos, ¿no? Porque Jasky, la CTA Celeste, impugnó en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo van claro. a llamar elecciones?
Claro.
El Ministerio de Trabajo que dijo, claro. tienen razón, son ilegales las elecciones. Michelle dijo, no vamos a aceptar la decisión de mierda del Ministerio de Trabajo, así lo dijo. Pero digo, en realidad...
Pues somos recontra revolucionarios.
Claro, ¿qué? Sí, pero viste, parece que la revolución pasa por otros lados.
Igual, la CTA, ¿tiene personería al final o
no?
No. Pero mira, el Ministerio de Trabajo cuando le conviene le da bola.
No, entonces, tiene
la respaldo.
Inscripción gremial le dieron, que es como un primer paso para que después le den la personería. Pero en realidad... Lo que mantuvo unida en los últimos tiempos, antes que estallara a la CTA, era el reclamo por la personería.
Claro.
Después había tres tendencias claras. Una era la celeste, la verde de Michelli, y estaba o el movimiento Evita o Barrio de Pie o alguno de esos, de Petri me parece que estaba ahí fuerte, con una corriente distinta, y jugaban la interna. Y a todos los unificaba el reclamo por la personería. De hecho, hubo movilizaciones por la personería.
Claro.
Una cosa...
Claro, bueno, y el punto fuerte de Moyano con Barrio Nuevo y Michelli, ¿no? Es el tema del impuesto a la ganancia, ¿no? Que
claro.
el trabajador, el salario no es ganancia, ¿no?
¿Hay alguna cuestión...?
Y viene la tanda.
Ah, viene la tanda. ¿Ya?
Sí, claro.
Uy,
son las 11.
Se nos hizo. Llévalo, Víctor.
Después vamos con la cuestión.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario.
Porque juntos consolidamos la democracia intercultural.
El Tribunal Supremo Electoral empadrona en el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia en Buenos Aires. De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Además, de lunes a sábado puedes tramitar tu cédula de identidad de Bolivia. Empadronamiento biométrico en el Consulado General del Estado Plurinacional de Bolivia. Calle Bartolomé Mitre 2815, frente a Plaza Miserere, 11, Capital Federal. Regístrate y participa en las próximas elecciones. Dejes pasar más tiempo. Empadrónate ya.
Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de radios comunitarias.
Fui el de Bajo Flores.
Precisamente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Y poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo Flores 88.1.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Ponga huevo, que esta lucha la ganamos, compañeros. Ponga huevo, que esta lucha la ganamos, compañeros. La repetí porque es muy cortita.
Seguimos en Compañeros de Clase. Aquí hemos recibido un mensaje de Roxana, que nos está escuchando. Gracias, Roxana, un abrazo. Felicitaciones porque se casó el viernes, Roxana.
Ah, mire, un beso grande. Se casa la gente todavía.
Sí.
Che, también Pamela nos manda un mensaje que parece que ate la junta interna por razones de fuerza mayor. La asamblea general la realizaremos el lunes 2 de junio a las 11 horas puntual, en Bartolomé Mitre 648, octavo piso, en defensa de nuestro salario y en defensa del organismo. Vamos por aumento del plus salarial de la tarea específica, carrera propia del CDNNIA. Debe ser una entidad del Estado.
Debe ser, sí, el Consejo Deliberante.
Sí, como ponele, sí, como pone la Dirección General de Cultura y Educación, pero no, otro. Equiparación de los trabajadores contratados que cobran más de 20.000 de 2.000 de diferencia. Ya me estaba por ir a Laura ahí. Condiciones laborales dignas y espacios dignos de atención a los pibes y a sus familias. Bueno.
Cumplimiento de la ley 114, jerarquización del organismo. Debe ser ese organismo.
Ajá. Bueno, ahora capaz que Pamela nos pone.
Ah, por ahí organismo. Nos aclara.
Bueno, entonces hay una asamblea de ese organismo en el lunes. ¿Qué tenemos? ¿Un llamado telefónico? ¿Ya tenemos?
¿No teníamos a Marta?
No tenemos.
¿No tenemos?
No, a Marta no. Ahora tenemos a Walter.
¿A Walter?
¿Sabe quién es Walter?
Walter.
El maestro
Walter
jardinero.
Walter.
El maestro jardinero.
El maestro jardinero.
Qué bárbaro.
¿Está Walter?
Ah, no, no está Walter. Está durmiendo. Ya me dijo que bueno, que está esperando el llamado. Bueno, esta semana fue el día de la maestra jardinera.
Sí.
Pero no era el día del maestro jardinero. Ahora lo vamos a preguntar a Walter.
¿Era de el día de la maestra jardinera o el día de los jardines
las
de infante?
Dos cosas. Las dos cosas.
Ah, las dos cosas. Uh-huh. Vamos a preguntarle a Walter.
Hola, Walter.
Hola.
¿Qué haces? Buen día.
¿Cómo va? Buen día.
Bien. ¿Vos?
Bien, bien.
¿Cómo va, Walter? ¿Fue el día de los jardines de infante o el día de la maestra jardinera?
De los jardines de infante.
De los jardines de infantes.
Che, pero en el Facebook decía, y de la maestra jardinera.
Porque sí, tienen ganas de tener su día.
En la medida que fueron pasando los años, se la fue reconociendo a la maestra jardinera por su tarea en los jardines.
¿Y por qué es el día? ¿Por qué es el día de los jardines? ¿Es el aniversario de quién?
De la muerte de Rosario Vera Peñalosa, quien había sido fundadora del primer jardín de infantes.
Rosarito Vera maestra, la de las mujeres argentinas.
No era maestra jardinera, era maestra.
Eso
era
fue maestra. El 28 de mayo.
El 28 de mayo, sí.
Y nos dijeron que alguien cumple años el 28 de mayo.
Sí.
¿Quién cumple años?
Mucha gente.
¿Vos?
Mucha gente. Y porque como no les decía el día del maestro jardinero, Walter dijo, listo, acá cumplo años. Pues
claro. No, te condicionó el día, Walter.
Sí, sí, como ayer escuchaba que había una periodista que cumplía también el Día de los Periodistas, y digo, bueno, esta gente está determinada.
Claro.
Claro, está muy bien. Bueno, che, ¿qué se siente ser el único maestro jardinero? Ya te preguntaron lo mismo 20 veces, ¿no, también?
20 veces, sí. Ah, bueno. No, 21.
Ah, bueno.
¿Sos el único de Moreno?
Como maestro, sí. Porque en realidad después hay...
Sí, de educación física y de esas cosas, claro, debe haber.
Sí, sí, sí.
Sí. Y pero maestro de sala y, o preceptores, vos sos el único en Moreno.
Claro, ahora estoy, ya no estoy más en sala.
Ajá.
Ahora estoy en una vicedirección.
¡Ah! ¡Opa! ¡Qué bueno!
Así que ojo, ya tampoco hay maestro en sala.
Ya también. Pero, ¿y tenés idea? Digo, esto te lo voy a preguntar. Esta es la entrevista
de lo que,
de
ya,
lo que
te
ya se preguntaron muchas veces. ¿Tenés idea si hay en la provincia muchos más?
Según me habían dicho, había bastante, cerca de 100 varones ahí en la provincia.
Ah, mira.
Una bocha.
Por ejemplo, Morón tiene bastantes maestros.
Ajá.
Ah, mira qué bueno.
Y después... en Matanza parece que hay más, en La Plata, y esos son los que yo recuerdo que me han dicho.
Ajá.
Pero que estaban estudiando al mismo momento que yo estaba estudiando también.
Ah, sí, vos sabés que cuando yo estudié el magisterio, el profesorado para la enseñanza primaria, lo hice en el Mariano Acosta, y había también inicial, pero para el de inicial... Todo el reglamento, la inscripción, la cosa estaba redactada en términos femeninos.
Claro, que cuando yo empecé a estudiar, cuando yo me fui a inscribir, dudaron en inscribirme porque no hablaba nada de que los varones podían inscribirse.
Hablaba solo de mujeres.
Claro, entonces como no había tampoco algo que dijera lo contrario, se habilitó y que ya había antecedentes de inscripción de hombres para cursar esa carrera.
¿Dónde cursaste?
En el Riglos.
¿Y estuvo buena la cursada todas las profesoras te miraban raro?
No, estuvo bien, me trataban bien, normal. No,
no, no, no te sentiste
no como
discriminado.
Discriminación ni miradas raras.
No eras la mosca blanca.
Sí, ¿y en las escuelas? ¿Nunca sentiste eso?
No, al principio había un poco de desconfianza, como quién es este, pero después con el tiempo se fueron limando esas cosas.
Claro, está bueno. Bueno, che, ¿cuál es la situación de los jardines? Porque ese es un poco el tema de hoy en el marco de la asamblea, ¿no? Y estábamos hablando de esto de los consejeros escolares que dicen esto de la administración de miseria, qué sé yo. ¿Es cierto que el SAE está peor en los jardines, el tema de la leche y esto?
Mira, hace un tiempo cuando yo empecé este año en el jardín donde estoy, que es en Trujuy, habíamos tenido una entrevista con Gabriel del Río y al mismo tiempo pasamos por el SAE. Y la verdad la situación estaba muchísimo peor que el año pasado, pero mucho, mucho. Se había reducido a más de la mitad lo que era el servicio alimentario, en calidad y en cantidad. Antes, el año pasado se recibía pizza, tartas, leche, frutas. Bueno, ahora nada de todo eso. O sea, pan, té, mate cocido y azúcar. Algunas veces dulce de leche, eso para acompañar las meriendas.
O sea, hidrato de carbono.
Ahora se amplió, ¿cómo?
Hidrato de carbono, ni una proteína,
claro,
ni...
No, nada. Y ahora lo que pasó esta semana particularmente fue que vino Camilo Zarza a traernos leche en polvo, chocolate de muy mala calidad, que después lo cambiaron, y azúcar, y también nos explicaba que esto lo promueve el intendente viendo las falencias que tiene desarrollo para proveernos más alimentos y de mejor calidad. Tampoco lo que nos dieron es de muy buena calidad, pero viene a completar un menú que ya estaba definido también del servicio alimentario a nivel provincial, según nos explicó esto Camilo Zarza. Este mes, todo esto va a ser, este apoyo que da el municipio va a ser durante el mes de junio y va a acompañar el incremento de la de lo que es el servicio alimentario, pues nos van a llegar leche líquida y quizás algo más. Ese algo más no se sabe muy bien qué es, pero ya nos apareció un menú más completo, un poco más variado. Pero también, o sea, que es leche y alguna otra cosa más que nos pueda llegar.
Fruta
leche
no.
Leche líquida, porque ahora tenemos leche en polvo.
Ah.
¿Cómo?
Fruta no.
Fruta no, no.
No, claro.
No, eso estaba bien. El año pasado estaba bueno, acompañaba bastante. Y si los chicos no lo comían en el jardín, por lo menos se lo podían llevar a su casa y completaba una dieta. O por lo menos así una dieta más variable. Ahora no, está condicionado a tomar leche y pan.
Che, ¿cómo están los jardines en relación a la cantidad de matrícula? Y eso, están desbordados todos los jardines, ¿no? Dan abasto.
Sí. Yo tengo un jardín muy grande y la matrícula excedente es importante, pero hay jardines mucho más chicos que tienen un excedente mucho más grande. Uh-huh. Las familias vienen enojadas a pedir un cupo y que están obligadas por ley, y la verdad no podemos ubicar a nadie más. Las salas están excedidas, también hay chicos con integraciones, entonces hay que tener un número un poco más acotado.
¿En qué jardín estás? ¿En el 9?
En el jardín 9, sí.
Ah, mirá, cerquita de casa.
Che, ¿qué es un jardín grande? ¿Cuántos pibes o cuántas secciones?
Nosotros tenemos 12 secciones.
Ah, sí.
Las 12 salitas.
Ah. 6 y 6.
6 a la mañana y 6 a la tarde. Sí. Y 356 chicos.
Ah, pero no están recontrapobladas.
Y ¿cómo? 356 son 30 pibes por chico, por sala promedio. No, 360 claro, dividido 12 me da 30.
¿Qué?
Claro. Que tenemos salas con 32... Sí. Y salas con 26.
Ah.
Las salas que tienen menos son porque tienen integraciones.
Ah, está bien. Ah, igual sí.
Porque vienen acompañados de una 500 o con una integración de una escuela 500 y no podemos llegar a 30 chicos porque es difícil acompañar al chico este particularmente o al grupo en general.
Sí, igual 32 chiquititos es un
o
montón.
O 30 es,
sí, es un montón.
Claro, la reglamentación, según nos habían dicho, establece 25 chicos por sala. Uh-huh. Ya estamos excedidos en 7. Igual esto es una realidad de todos los jardines, sí. No la nuestra.
Sí. Uh-huh. ¿Y hay otro jardín cerca del 9?
Sí, el 41.
¿A pocas cuadras o a muchas?
Sí, 7-8 cuadras.
Ah, pero se necesita más en la zona, ¿no?
¿Cómo?
Se necesita más en la zona.
Sí, se necesita bastante más. De hecho, Villanueva, que es lo que está atrás, y
sí.
También, bueno, tenemos Santa Brígida, son barrios muy poblados.
Claro.
Y con muy pocos jardines.
Los jardines tienen mucho excedente y muchos chicos adentro también.
Claro. Y en la zona donde van tus nenas también faltan jardines, ¿no? Que es la zona sur de Moreno
Sur. Claro, en la zona sur, sí. Acá están un poco más dispersos.
Ajá.
O están muy concentrados en un lugar. Por ejemplo, acá el 57 y el 22 están muy cerca.
Sí.
Después tenés el 47. Y después ya más atrás tenés un solo jardín y falta todo lo que es Atalaya. Camino hacia La Reja también, lo que es el Camino de la Ribera. Todos esos son barrios que van creciendo, pero que no tienen jardines. Y los chicos terminan yendo a los jardines que están y forman parte de la matrícula excedente.
Ahora, yo te iba a preguntar, Walter, como para tenerlo, digo, por ahí la proporción en todos es más o menos igual. En el jardín tuyo, ¿cuántas salas de 5, cuántas de 4 y cuántas de 3 hay?
Hay 5 de 5, 5 de 4 y 2 de 3.
Ajá.
¿Y tenés muchos pibes de 3 excedentes?
Sí, muchísimo.
Claro, ese es el problema.
Desde la reglamentación está, se tiene que garantizar la sala de 5.
Sí.
Le dimos prioridad a una sala.
Sí, la de 5 y la de 4 ahora por ley.
Y la de 4, claro, por eso tenemos 5 y 5.
Uh-huh.
Claro. Pero los chicos, la matrícula excedente de la sala de 5 en nuestro jardín es mucho menor, tenemos 10 chicos.
Ajá. Claro.
Pudimos ubicarlo. La sala de 4 ya supera los 30.
Claro. No, le iba a preguntar otra cosa, tenía la pregunta ya. Bueno, un poco esto de la infraestructura de tu jardín, que yo vi las fotos, bueno, con esto que estuvimos trabajando con esta comisión de infraestructura de la asamblea, ¿no? Las fotos de tu jardín eran patéticas. ¿Se arregló algo o no?
De lo más grosso no, hubo pequeños arreglos en lo que es electricidad y agua.
Uh-huh.
Eso sí, ya está solucionado. Nos vinieron a destapar los pozos y vinieron a destapar las cañerías. Eso ya está. que es lo más simple, que lleva un rato. Pero después lo que son las vigas que se están pudriendo por la humedad, no está solucionado. El techo que por una parte se está levantando y que la carga que sube hacia arriba a las chapas ya no existe, entonces un ventarrón fuerte nos podría levantar el techo. Un tornado como el 2012 si nos levanta el techo tranquilamente.
Claro, y el tema
después
de...
tenemos muchas filtraciones en varias salas y eso hace también que se esté pudriendo más vigas que ya no estaban tan mal y aparte se está metiendo en los caños de electricidad, que lo revisaron y por suerte no tiene ninguna marca ni nada, así que no les afectaría en primera instancia, pero a corto plazo hay que cambiarlo también.
¿Y ustedes tienen, por ejemplo, posibilidad de construir otro salón, en todo caso?
No.
No hay
espacio. No tenemos
espacio ya. Claro.
Es quitarle un espacio al parque, claro, que ya es bastante chico.
Igual, aparte, ya 12 secciones debe ser de los jardines más grandes.
Sí, es tan grande como el uno de Moreno.
Claro, lo que pasa que es la respuesta que por ahí están dando, ¿no? En vez de armar un jardín desde cero, es crearle alguna sala, algún
que ya sí, está. Lo que pasa que por ahí, digo, esto de ir armando escuelas grandes...
No está bueno. Pero bueno, Walter, y con el tema...
Igualmente lo que está pasando, como pasa en el jardín 57 de acá, que son estructuras nuevas, totalmente nuevas, y en 5 años ya empiezan a mostrar falencias como si tuvieran 20 años, 30 años. Y crear una sala nueva es crear una sala muy linda los primeros años y después tener los mismos problemas que tenés con la estructura vieja.
Más los problemas de que es un agregado.
Claro. Entonces como que no se termina de solucionar el tema de lo que es infraestructura. Si hay que pensar en un jardín, más que hacerlo rápido por la necesidad, hay que pensarlo bien.
Sí.
Porque después tenés estructuras que se vencen, techos que se caen, filtraciones, humedad.
Disculpame, pero vos sos un iluso. Yo te voy avisando, yo acá me parece que soy la pesimista del grupo.
En el 68 pintaban en las paredes, claro, sean realistas, pidan lo imposible.
Bueno, está muy bien, Walter, vos seguís pidiendo. Che, con respecto a los cargos, ¿están bien o considerás que necesitas?
No, nos está faltando. Nosotros nos correspondería una secretaria, dos preceptoras más y una bibliotecaria y no está llegando. Igual se pide siempre eso, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro, es un reclamo constante. Pero acá nuestro ex inspector que está acá a mi lado dice que es muy difícil la creación de los cargos.
Se cubre solo los cargos al frente de alumnos, directamente al frente de alumnos.
Claro.
Porque inclusive, en primaria, a veces yo conozco lo que pasaba en José C. Paz, hacían malabares para tratar de que tuvieran todas las horas de educación física en los jardines. De hecho, el año pasado aprovecharon que cerramos un curso de bachillerato de adultos, que eran horas cátedra, y las pudieron reconvertir en horas cátedra, porque en jardín son horas cátedra de educación física, no módulos. Claro. Y pudieron aprovechar eso y le dieron las horas cátedra de educación física a todos los jardines, que es algo rarísimo. Pero porque se pudo reaprovechar algo que se había cerrado. Pero si no, nuevo no te crean nada, que no sea directamente al frente de alumnos.
¿Ves? Después la pesimista soy yo.
Bueno.
No. Solo que igual esto es así, nosotros también trataron de asegurar esas horas, se amplió hace unos años también, no me parece mal, está re bueno que tengan estímulos en educación física y música o las otras áreas artísticas, pero me parece que el nivel, está yendo un paso hacia atrás cada año y me parece que es un nivel importante para los primeros años de los chicos, me parece que puede generar mucha estimulación, incluso ya que en la primaria aparecen muchos problemas, el nivel inicial tendría que ser importante para los chicos, por lo menos para garantizar algunas herramientas, y sin embargo está yendo hacia atrás y no hay indicios de que fuera a mejorar esto.
Mira, el otro día en una reunión con chicos de 19 años, así les preguntaba de qué escuela se acordaban más y era de jardín. De su jardín. Así que...
Claro, porque a veces en los jardines se hacen montones de actividades súper interesantes, todas, una atrás de la otra, ¿no? El recuerdo que uno tiene de la primaria es que una vez hizo una cosa así loca, pero en los jardines es como que es constante. Me parece que los docentes de jardín, bueno, en este caso el docente, parece que ponen muchas pilas y muchas... Y eso también es un gran esfuerzo porque yo también veía cuando Paloma iba al jardín que gastaba mucha guita de su bolsillo para todo lo que tiene, todo el quehacer de todos los días, ¿no?
Sí. Mira, a nosotros nos da un poco de vergüenza a veces pedirle plata de materiales a la familia, claro, pero la verdad es la única forma en que se puede sostener esto. O sea, es la cooperadora, lo que nos puedan llegar a mandar, más, bueno, lo que pone la familia.
Sí, claro.
Y ahora por lo menos tenemos una buena biblioteca que con nos han mandado de Nación unos libros muy lindos. Con eso podemos destinar parte de la guita en lo que es material didáctico para lo que es plástica, otras áreas.
Bueno, qué bueno.
Pero estamos necesitados de un montón de cosas, de recursos por lo menos.
Claro, claro.
Tanto bueno, humanos como materiales.
Sí. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Esperamos que hayas pasado un feliz cumpleaños, que haya sido muy lindo el día del jardín, de ahí en tu jardín. Y un saludo grande y gracias. Nos vemos después en la asamblea.
Dale, dale.
Bueno, un abrazo, saludos.
Cuídense, suerte, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase con un tema musical. A ver nuestro operador.
Bienaiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con manos sucias de tiza. Siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, palotes, sumas y restas. Tus armas son maestrita, ganando mansas batallas, ganándolas día a día, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón.
Escuchábamos a Mercedes Sosa, de Ariel Ramírez y Félix Luna, del disco Mujeres Argentina, Rosarito Vera Maestra. Y bueno, interesante la entrevista con Walter, ¿no? Estuvo buena.
Sí, interesante, sí. Está bueno esto de tener la mirada escuela por escuela, ¿no? Y rama por rama, que uno a veces está en secundaria y no tiene
sí,
mucha idea.
Sí, tenés alguna idea
pasa.
General, más o menos, pero... Pero digo, hay algunos problemas que son comunes a claro. todos los niveles, pero se expresan de claro. alguna manera sí, en claro, especial,
claro,
¿no?
Claro, claro, hay un montón de cosas, ¿no?, que tienen que ver con...
O sea, en inicial, claro. por ejemplo, esto de... Hay alguna cosa que a mí me hace mucho ruido, se lo iba a decir a Walter, se lo dije a todas las inspectoras de inicial con las que trabajé. ¿Cómo puede ser que a los pibes, a los que el Estado no les da lugar, sean excedentes? Mm. No, esto de las palabras y las cosas. Son los que sobran. En realidad no sobran, lo que faltan son aulas, son vacantes. Digo, pero la conceptualización, ¿no?
Claro.
Son excedentes.
Están sobrando.
Sobran.
Sí, en mi cabeza me imagino una bolsa llena de 3.000 pibes, ¿no? Es impresionante. Bueno, ¿sabes que nos llegó otra vez un mensaje de Pamela? Que nos dice que nos aclaraba esto de... el encuentro, la asamblea esta de la junta interna, sí. es un lugar que es el consejo de niños, niñas, niños y adolescentes. De
lo que antes era minoridad
algo
o algo
así,
de eso,
pero
o
sea. En la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
En la ciudad de Buenos Aires, porque dice que el gobierno de la ciudad lo está vaciando todo. Dice, si llamás al 102, que es el número al que tenés que llamar por alguna problemática, dice que no hay cómo tomar la denuncia y quién vaya a ver y solucionar la problemática a denunciar. O sea que vos llamás, capaz que te atienden, y si te atienden, quién sabe si te dan respuesta, ¿no?
Estaba pensando, la asamblea es de ATE, ATE Capital.
Sí.
Del,
sí.
Ahí hay una interna bárbara, entre porque le sí, armaron, la Celeste le armó una lista a Michelle y todas esas cuestiones. También claro. eso debe estar ayudando a que estén peleándose entre ellos y no peleando por... sostener el servicio, ¿no? Como corresponde.
No te pueden dar, dice. Ah, no te pueden dar soluciones porque no hay personal. Claro, este es el tema constante, ¿no? La constante es esto,
bueno, claro.
la falta de personal, ¿no? Lo que decíamos antes sí. de las unidades sanitarias. En el, la
en el sí, las unidades sanitarias, cuando hablamos con Romina del claro. Patronato del Liberado, sí. cuando, digo, en todos y cada una de las instancias del Estado, falta personal. Todo tuyo, Víctor.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra... Que
estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados.
De 17 a 19 horas.
Por la 90.1 FM Moreno.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia, ni el Estado, la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale, hola, ¿quién está del otro lado?
No estoy, no puedo, de ninguna manera, no.
Mundo Bullicio, que no te distraigan, sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase.
Seguimos en Compañeros de Clase y tenemos una entrevista con Analía Martí, autora de un libro.
La clase revolucionaria, una biografía de Agustín Tosco, escrito, es una de las autoras. El libro está escrito por Nicolás Iñigo Carrera, María Isabel Grau y Analía Martí. Analía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Marcelo y Andrea de Compañeros de Clase.
Hola, mucho gusto.
Hola, buen día.
¿Qué tiene de relevante la figura de Agustín Tosco en lo que es el sindicalismo argentino?
Bueno, nosotros cuando empezamos con la idea del libro, digamos, fueron varias las motivaciones, pero una sin lugar a dudas era que Tosco, como decimos en el libro, bueno, sintetizaba toda una expresión dentro de la corriente sindical argentina, que era la que tenía que ver, bueno, sobre todo con esta conciencia clasista, como dice el título. Pero también, bueno, esto del libro nosotros lo escribimos ya hace bastante tiempo, y aunque bueno, esto no cambió tanto, pero como siempre la figura del dirigente sindical está devaluada y asociada, por supuesto creo que esto es adrede, ¿no? Pero digamos con una figura no importante o que no puede cumplir un rol para la organización de los trabajadores. Y bueno, que rescatar a Tosco era mostrar cómo sí podía hacerlo y sí había habido personajes que habían cumplido otro papel y cómo muchas veces es cuando se nombra se trata de recordar a todo el resto y no a aquellos que realmente significaron un cambio o plantearon cosas diferentes para la clase trabajadora.
Sí, uno de los planteos que aparecen por lo menos en la presentación del libro es que Tosco formaba parte de la capa más acomodada de la clase obrera y que como tal podrían haberse quedado en gozar de las mejores condiciones e integrarse dentro del sistema gozando de esas mejores condiciones. Sin embargo, que esas mismas condiciones de ser la capa privilegiada les permite, no sé si la expresión es la más correcta, dar un salto en la conciencia y pensar en la transformación radical. ¿Por qué pensás que esta capa más acomodada, con sueldos importantes para aquella época, es la que puede tomar este lugar?
Bueno, digamos, los sindicatos obviamente por definición tienen como objetivos centrales defender los derechos laborales y bueno, cuando las condiciones son muy adversas, claro que esos son los intereses que se ponen como en primer lugar. Pero, digamos, esto de ya haber conseguido cierta situación objetiva que te permite ya plantearte otras cosas, seguramente es como un paso necesario. Pero a eso se le suman otras, que obviamente es un contexto particular en el que se desarrolla la vida sindical de Tosco, pero también una conciencia, no solo de él, sino de mucha parte del sector obrero al que él representaba, porque si hubieran sido sus ideas tampoco hubiera tenido Acevedo, bueno, de darse cuenta de que esa situación, que puede ser una situación muy privilegiada, no, digamos, no puede reducirse solo a eso, que se puede ir por una mejora general y que incluso no implique solo a los trabajadores, ¿no? Porque una de las consignas que siempre Tosco va a tener es esto casi humanista, ¿no? No casi lo digo despectivo, pero humanismo de decir, bueno, hay que fijarse en un montón de otros sectores de la sociedad que no necesariamente son nuestros obreros sindicales, pero que están en una situación complicada y que a los que también hay que buscarle soluciones. Y eso, digamos, tampoco es una solución que solo puede salir de una organización sindical.
El momento más alto o de la lucha de este sector es el cordobazo. ¿Cómo, digo, inclusive en ese momento se planteaba ya una alianza obrero-estudiantil? ¿Qué pasó que todo eso terminó después no cuajando o frustrándose? Una pregunta un poco amplia.
Sí, porque no sé si estás hablando... Bueno, porque en ese momento sí, digamos, llegó a ese momento en el cordobazo de mayor consolidación. Después eso se fue desarrollando en distintos frentes que siguieron, progresando. Después también hubo dentro incluso del movimiento sindical, obviamente otros movimientos que plantearon solo la organización más clasista, digamos, y por ahí no con tantas alianzas. Y después desde lo más general, estructural, bueno, por supuesto el golpe terminó con todo tipo de posible organización. Por eso no sé si te referías a después de entre el cordobazo y lo que sería el golpe o después de eso.
No, pensaba en ese momento histórico que vos planteás, entre el cordobazo, lo que fue la primavera camporista. Digo, hubo un auge de masas y sin embargo, y hubo referentes y dirigentes muy cabales, el caso de Tosco es muy claro, pero digo, hay algunas cuestiones que hicieron que eso se frustrara, digo, más allá del golpe que termina con todo, hubo ya problemas antes.
Bueno, lo que pasa es que también, bueno, en ese momento la conseguir la vuelta de Perón y las elecciones, digamos que en lo que sería el sector popular dividieron un poco las aguas, pero es importante rescatar sobre todo la figura de Tosco, quien siempre apuntó a la unidad. De hecho, para las elecciones, no sé si recuerdan que para las elecciones en las que gana finalmente Perón, a él le proponen ser candidato presidencial.
Sí, sí.
Y él se niega justamente para tratar de apoyar esta unidad, que bueno, después no resultó. Uh-huh. Pero bueno, esa podría haber sido uno, es como esa división de aguas entre apoyar, digamos, el tercer gobierno peronista, las esperanzas que tenían muchos sectores, obviamente comprensibles, y lo que finalmente se fue desarrollando.
Y Perón jugando como articulador con la guerrilla y después como desarticulador en el 74 cuando los echa de la plaza, ¿no?
Claro, por eso yo decía que yo también entiendo los sectores que en su momento apuntaban y tenían esperanza en eso, porque era después de 25 años, había sido el objetivo como la bandera que había llevado el proceso adelante. Entonces, bueno, una vez conseguida, estaba bueno como apostar a eso. Uh-huh. Aunque había otros sectores que veían que eso podía ser conflictivo, que podía traer contradicciones, bueno, que fue lo que finalmente
pasó. Lo que pasó finalmente. Claro. Y hubo, por otro lado, miradas más sectarias, el problema de la unidad, que era central en Tosco, no fue un tema que fuera central en el resto de las organizaciones.
Y no, por ambos lados, ¿no? Nosotros ahí en el libro, por ejemplo, que planteamos todo el debate que tuvo con Rucci, por un lado. También estaban los...
¿El famoso de las dos campanas?
Sí. Decidimos transcribirlo entero, sobre todo porque casi no había fuentes. Nosotros trabajamos con un libro que yo quiero rescatar, que se llama Agustín Tosco, que es una compilación de La Not, Amantea y Esguaglia, que habían compilado casi todos los escritos de Tosco. Por supuesto, es un libro que está más que agotado y que quedan pocos ejemplares, y que ahí estaba transcripto todo el debate. Nosotros decidimos volver a transcribirlo, sobre todo como esto, bueno, para recuperar ese documento que no se perdiera. Bueno, ahí, por ejemplo, hay una, ¿no?, con dos posturas diferentes. Y después también, bueno, el clasismo tenía también, ¿no?, como otra postura diferente. Uh-huh.
¿Vos te acordás la fecha del debate?
¿Del debate? Sí.
El año, aunque sea.
72, creo que es, ¿no?
72, claro. Bueno, yo me acuerdo 72, de haberlo 73. Visto en la tele. Yo tenía 10 años para esa época, 9, 10 años. Me acuerdo mis viejos militantes del PC, cayéndosele la baba prácticamente cuando escuchándolo a Tosco. La verdad que fue brillante lo de Tosco en ese momento. Yo me acuerdo más de pibe y más de la cara de mi vieja, mirando ese programa en la televisión, pero fue histórico.
Bueno, nosotros, te digo, ahí en el libro está entero, transcripto, sobre todo para eso. Sí, febrero del 73 lo tengo acá. Sobre todo para eso, para recuperar ese documento, que parece, uno lo puede ir leyendo desde distintos niveles, y es realmente muy interesante, obviamente no solo la figura de Tosco, sino también la de Rucci, porque también expresa, una postura, y es interesante poder analizarla en su complejidad también.
Ahora, y si pensamos un poco en esos problemas de los 70, en el pensamiento de Tosco, y venimos un poco al momento actual, en donde, por ejemplo, el domingo pasado nos dijeron en la Plaza de Mayo, sin pueblo no hay revolución, y eso es cierto.
Sí.
Pero, también sin proyecto revolucionario no hay revolución. ¿Cuál sería el aporte de Tosco al momento de hoy?
Y yo creo que sus dos, como dos grandes, todos sus pensamientos son interesantes, pero él, creo que se podría sintetizar en dos, que son esto del no al sectarismo, era muy amplio en sus alianzas, antiimperialista, y lo otro, de la defensa de la democracia sindical. Me parece que eso sería como las dos, tres cosas de Tosco para rescatar hoy y ponernos como variables a tener en cuenta.
Uh-huh. Analía, ¿sí? Muchísimas gracias.
No, por favor.
Te vamos a estar llamando para ver si hacemos alguna presentación del libro acá en Moreno, nos podemos contactar, porque la verdad que organizar alguna charla, poder profundizar un poco más estos temas. Nos parece que, ¿cuánta falta nos harían dirigentes como Tosco? Claro, hoy cuando hablábamos un poquito del cordobazo decíamos, Había dirigentes en el cordobazo, Tosco, Atilio López, Recabarren, no, sí, Recabarren no, Requena, digo, después este Canelles del PC, digo, había una dirección en ese momento que era muy amplia. O sea, y digo, ¿cómo nos haría falta dirigentes que tengan esas cuestiones tan claras, no?
Sí, pero bueno, la verdad que sí.
Bueno, muchísimas gracias por tu participación en Compañeros de Clase.
No, por favor, ustedes.
Hasta luego, un abrazo. Pasó por Compañeros de Clase Analía Martí, escritora, una de las autoras del libro Tosco, la clase revolucionaria.
Muy interesante, ¿no? Sin duda la dictadura es el gran punto de inflexión, ¿no? Es el antes y después. Es esto de esos militantes, esos 30.000 que no están, hacen mucha falta en todos los sectores de la sociedad.
Y hay un quiebre, ¿no? Una ruptura, un corte muy fuerte, ¿no?
Y también el tema no solo de lo que se llevaron físicamente, sino de esa cosa, ¿no?
De la queda continuidad.
Sí, pero lo que hicieron los milicos, digo, con el tema del terror, ¿no? Porque eso también se nota. Se nota que no están un montón de compañeros. Y se nota que el tema del terror, el clima del terror, el clima del no te metas, también funciona. Porque uno ve que antes de la dictadura todas las movilizaciones eran multitudinarias, ¿no? Por, digamos, por izquierda, por el peronismo, por diversas corrientes. Había muchísima participación. Si bien es cierto que en los últimos años la participación juvenil ha crecido, yo la veo como que ha crecido en un solo sector, o multitudinariamente para un solo sector, ¿no? Que es el sector dominante. Después, por debajo, me parece que no. Y me parece que eso también tiene que ver mucho con la dictadura, y que, sin embargo, sin duda, mal que nos pese, ¿no? Para ellos fue absolutamente exitoso, ¿no? Todo el proceso que han llevado a cabo durante 7 años. Y bueno, la verdad que es lamentable, y hay que ver la forma de retomar, ¿no? Lo que pasa que también, si uno se pone a mirar en el presente, esto que dice esta chica Analía, también es difícil, ¿no? Pensar en esto de una alianza antiimperialista amplia. Bueno, yo pienso en algunos nombres o algunas caras se me vienen a la cabeza y pienso que es difícil hacer una alianza antiimperialista, porque ¿son realmente antiimperialistas o para ellos es simplemente un discurso?
Acá hay un... Bueno, el problema en la Argentina es el peronismo, digo, me parece... Digo, el hecho, ¿cómo era que decía la definición de Cook? El hecho maldito del país burgués.
Claro.
No sé, me parece que da para muchos programas.
No, espera, no tenemos tanda todavía. Se asusta enseguida cuando las enseña, piensa que viene la tanda. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Luján estuvo preparando y organizando una charla, un debate con respecto a justamente el Día del Cordobazo.
¿No?
Bueno, la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública fue invitada a ese lugar, a esa charla debate. Estuve yo.
Y ahí estuvo una de las referentes de la Asamblea.
No, para nada. Y bueno, y me parece, les hice una nota porque me parece muy interesante el laburo, aunque siempre pasa lo mismo, ¿no? No somos las masas que estamos conmemorando el Cordobazo, pero no importa. Con que algunos hayan escuchado, algunos hayan comprendido la importancia del Cordobazo en la historia. Y aparte, ellos levantan la lucha docente como un punto importante en los tiempos que corren. Así que hay una pequeña entrevista con dos chicos, los dos se llaman Matías, y ahora se presentan.
Bueno, vamos a escucharlos.
Bueno, estoy en la Universidad de Luján, estamos conmemorando los 45 años del Cordobazo, justamente hoy, 29 de mayo, y estoy con... dos jóvenes llamados ambos Matías, que son de una agrupación estudiantil, y ahora nos van a contar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Sí, nosotros somos parte del Frente Universitario de Luján, dentro del MULCS, que es Movimiento de Unidad Latinoamericana para el Cambio Social. Y bueno, la idea de hoy es un poco hacer un ejercicio de memoria activa respecto a un hecho histórico muy significativo para nosotros que venimos de la militancia estudiantil, que es el 29 de mayo como un emblema, como una expresión de esa construcción política de base entre los compañeros trabajadores y los estudiantes en la gesta de cordobesa, ¿no? Y en ese sentido pensamos en la idea de poder hacer una intervención en el día de hoy en la universidad, en la cual hicimos unas volanteadas durante el día en el hall central de la universidad, pasando algunos documentales, videos que refieran, por un lado, a lo que fue el cordobazo, un poco explicando y dando cuenta de ese hecho histórico, pero por otra parte también intentando dar cuenta de los distintos problemas, luchas que venimos librando tanto los sectores estudiantiles y fundamentalmente los trabajadores en la Argentina actual y en Latinoamérica en general.
¿Ustedes ven alguna luz de unidad como fue en aquellos años entre los estudiantes y los trabajadores? ¿Ven que hay un encuentro o que se puede llegar a generar?
La realidad es lo que vemos medio disgregada la situación actual. La idea de la actividad que fue de todo el día de hoy era hacer un balance general, también como parte de algunos de nosotros que somos docentes y queríamos, y también participantes del encuentro colectivo docente, queríamos convocar, bueno, a la lista Bordeaux para que venga y hacer un balance general y nosotros solo una perspectiva también estudiantil, pero a la vez reconocernos como sujetos trabajadores. Y de ahí poder posicionarnos y sacar los balances que no pasan solamente en un partido o en otro, y que tanto en la burocracia que pueda haber sindical, hay en esas coincidencias en lo que son los movimientos estudiantiles.
Muchas veces vemos en la clase trabajadora en general que muchos participan activamente en las marchas, en las actividades, en lo que sea, pero la gran mayoría no. Hay un momento así como de retroceso en general, porque en general muchos sectores estamos perdiendo inclusive salario real. Y bueno, hay así como una baja de la estima de la participación, ¿no? Como que la gente cree que no vale la pena. ¿En el movimiento estudiantil también ven lo mismo? ¿Los chicos se acercan o no?
Sí, creemos que en realidad esto es una tendencia más general que luego de lo que fue ese también el 2001 como un momento de la historia argentina en donde desde las bases con un fuerte protagonismo de los compañeros de distintos sectores, barriales, sindicales, estudiantiles, empezaron a cuestionar de alguna manera ciertas estructuras institucionales y que eso generó un laburo más, no tanto en recuperar la institucionalidad, porque era cuestionada, como los partidos, como las instituciones del Estado, y entonces empieza a gestar todo un movimiento más de construcción de abajo, y eso, de alguna manera, lo que fue marcando en estos últimos tiempos es la recuperación de esa hegemonía más de encauzar los reclamos, la participación en un espacio más institucional, y eso lo que nos generó, por lo menos dentro del movimiento estudiantil, es estar muy vinculados a discutir la política en los órganos colegiados de gobierno, que como en este caso en la universidad, el Consejo Superior, la Asamblea Universitaria, los consejos departamentales, lo cual nosotros venimos como alertándonos a nosotros mismos de esto de que no nos puede encauzar toda la fuerza únicamente en reclamar de participar en esos espacios, sino poder de alguna manera generar espacios de participación y democracia más amplia, participativa, como las asambleas, como las asambleas de los centros de estudiantes, asambleas de intercarrera. Y sí, lo que nosotros vemos que sí hay una merma en la participación o de participaciones desde otros lugares, ¿no? A veces nos pasa en la universidad que en general los compañeros que tienen alguna intencionalidad de poder participar, la universidad le es como un tanto como ajena, como que es muy conflictiva, entonces prefieren militar en los barrios, en los programas sociales y demás, ¿no? Y eso es lo que por lo menos nos pasa acá en Luján, ¿no? Y bueno, en ese sentido, con distintas organizaciones estudiantiles dentro de la universidad, pero también a nivel nacional, se están encauzando algunas luchas muy a veces muy regionalizada o muy desde la propia institución, pero no hay luchas que se están pudiendo articular como movimiento estudiantil a nivel nacional y ni siquiera, te digo, latinoamericano, ¿no? Y ahí la verdad que el movimiento estudiantil está como en un fuerte, como de alguna manera, sí, como un fuerte, digamos, con poco protagonismo, ¿no? Como que no está de alguna manera poniendo todas sus fuerzas en luchas más generales, hasta desde las reivindicativas propias de los estudiantes universitarios, como también de la articulación con luchas sociales, ¿no? Y eso nosotros lo vemos como con mucha preocupación.
Tienen una publicación, está buena la publicación, después la vamos a leer. Sí. Ah, falta una hoja. Buenísimo. Ahora la vamos a encontrar en el camino. Bueno, ¿cómo es esto de hacer una publicación en la universidad? ¿Cuesta? ¿Se vende? ¿Se da? Es una forma de militar también, la hojita, ¿no? Hay gente que se acerca porque leyó.
Es un tanto complicado eso, porque las prensa, tanto la prensa y difusión que hacemos, por compañeros se reciben de una manera amable, se torna un debate, una discusión, se pueden acercar a espacios militantes, pero también es una realidad que hay muchos compañeros y compañeras que lo reciben y no prestan una real atención y como que lo descartan y uno siente eso. Pero eso era como decía el compañero Matías, que viene haciendo algo hace estos últimos tiempos, se fue profundizando más. Hace los últimos años se hubo una que sienten, digamos, importancia en la militancia, se empezó a militar más. Pero hace unos años que venimos viendo a nivel nacional, en el sitio de espacio que nos reencontramos, donde cada vez bajan más la cantidad de estudiantes que están militando. No sé, estamos creo que lejos de poder hacer un análisis que sea exacto, que sea acorde a la situación coyuntural. Pero bueno, nosotros lo encontramos mediante la prensa para poder sacarla, y también lo que tanto tratamos de hacer pie, que cuesta mucho, es que la militancia universitaria, la militancia estudiantil, no es solamente dentro de estas cuatro paredes, que ese nexo con el barrio, ese nexo con el afuera, que a veces se piensa que la universidad es una burbuja, tratamos de contrarrestarlo. Es muy complejo, estamos llenos de contradicciones, nos cuesta, pero nos cuesta hasta salir a hacer un boleto educativo, que toda la clase trabajadora está en eso, y no se presta real atención en las marchas que se han hecho. Son numerosas, pero siendo la importancia de ese tema, no repercute como uno le gustaría. Y pone todo un esfuerzo, ponemos, y que lo vamos a seguir poniendo, porque lo creemos como una lucha y una reivindicación de la clase trabajadora. Pero a veces también se tienen visiones corporativistas, que se toca un lado nada más, que o solamente los estudiantes tienen que tener, y no cuando algo. Y bueno, son distintas tácticas y técnicas que nos vamos tomando en el hacer, que puede estar equivocado o no, pero bueno, son estrategias que nos vamos planteando en esos mismos momentos.
Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muy buena la actividad de hoy. Y bueno, espero que se repita. Y la Bordeaux va a estar acá de vuelta con ustedes. Gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, esperamos de nuevo o vamos nosotros para allá.
Dale.
Sí, no, acá la.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria X R01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo.
Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Estás escuchando? Compañeros de clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, seguimos. Esta es la última hora de Compañeros de clase. Podríamos decir que es el esta primer parte de la última hora, ¿no? Es como el bloque así de derechos humanos. Y bueno, tenemos una comunicación telefónica con Marta Ibarra. Buen día, Marta.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
¿Cómo estás, Marta?
Bien, bien. ¿Ustedes?
Acá, bien, en la radio, con un poco frío. Está un poco feo el día, pero por suerte no llueve.
Sí.
Bueno, por Marta.
Suerte. Puede ser que hagamos la actividad el lunes, entonces.
Sí, yo pensaba eso. Bueno, parece que nos va a acompañar el sol y todo el lunes. Bueno, Marta, sí, contanos un poco de la actividad.
Mira, el monumento está programado, diseñado como para que sea un bloque de dos muros. Uh-huh. Nosotros en el 2012 inauguramos el primer muro. Uh-huh. Y durante todo este tiempo, desde el 12 hasta todo el año pasado y este año, estuvimos cargando bloques que en distintas escuelas, instituciones, en organizaciones sociales, en actos del pueblo de Moreno, vamos a colocar, emplazar en este segundo muro. Lo que vamos a hacer el lunes es ampliar un poquitito la base del monumento, porque hemos visto que, como estaba diseñado, quedaba muy poco espacio entre un muro y el otro. Entonces lo vamos a correr un metro, el diseño originario, ¿no?
Bueno, ¿ya tienen todos los bloques para más esta segunda parte?
¿O falta? Sí, creo que sí, igualmente hasta llegar al día que necesitemos todos los bloques falta, porque uh-huh. el emplazamiento, haciéndolo con organizaciones, con escuelas, implica un tiempo. Claro. Un tiempo de madurez de los hormigones, sí. Y un tiempo de organización y de los actos, de las actividades que vamos haciendo.
Recordemos
y
que...
la intención es esa, que sea participativo. Sí.
Recordemos que los bloques son como... representan figuras humanas de hombre y de mujer, y en el muro van quedando algunos bloques sin colocar, algunos lugares vacíos, que, bueno, tienen toda una simbología. ¿No? Sí. Así es la idea.
Esa es la idea, representan a los compañeros detenidos desaparecidos, hombre o mujer, y en algunos en algunas mujeres está el bebé que ha sido apropiado y que, bueno, falta ser restituido su identidad.
Eso se llama Ensambles de la Memoria, ¿no?
Ensambles de Memoria se llama la obra, la sí. Obra. Uh-huh. Bueno, y lo que vamos a hacer es, como la actividad es una platea que necesita un determinado tiempo, no va a ser mucho, o sea, la jornada alcanza, y tal vez no todas las escuelas que participen o las organizaciones sociales que se sientan convocadas y vayan, puedan todas trabajar en lo mismo. Pensábamos hacer simultáneamente otras actividades artísticas. Rocío pensaba hacer un taller de radio, queríamos hacer entrevistas. En la parte artística vamos a trabajar con stencil y con las figuras del monumento, para que cada escuela se lleve una bandera. Uh-huh. Con pintura. Uh-huh. Realizada con pintura. Nos conseguimos de Nine, nos donó un montón de metros de lienzo que vamos a poder darle a todas las escuelas.
Bueno, ¿ya confirmaron las personas que van a estar dando alguna charla o...?
Mira, habíamos arreglado con Iris, sí. ella sabiendo que estaba el juicio el lunes, porque está el juicio de Mansión Seré, sí. El lunes también a la mañana, y atestigua Jorge Surrián, sí. El padre de Eva Surrián, de acá de Moreno. Uh-huh. Ella había dicho que venía y ahora me avisó que no venía, que no viene a ninguna de las dos, a la mañana y a la tarde. Porque
va a estar en el juicio.
Porque ellos tuvieron un inconveniente, bueno, ellos, en realidad uno de los genocidas que está siendo juzgado en el uh-huh. en el juicio apareció el lunes pasado con una foto en la mano de Iris y de dos compañeras más. Y bueno, hicieron una presentación a la justicia y tienen que, el juez va a hacer una devolución a esa presentación.
Uh-huh. Ah, mira, ¿y dónde apareció el tipo?
Estaba ahí en la sala.
Ah, en
de
el
la misma
de la
manera.
Audiencia.
En realidad, a ellos no les permiten estar con fotos de los familiares desaparecidos. Ajá. Y pero bueno, en ese esta persona, que ahora no recuerdo el nombre, estaba con la fotografía de ellas tres.
Ajá, mira vos.
Es un acto intimidatorio.
Uh-huh. Sí, sí, claramente. Sin duda. Sí, sí, sin duda. Sí. Acá
entonces ahora... ella va a ir a buscar la respuesta del juez, porque hicieron una presentación. Así que bueno, estamos viendo que nos respondan otros compañeros, seguramente alguno va a estar.
Está bien. Hoy a la mañana vos publicaste en el Facebook de Moreno por la Memoria que sigue juicio, bueno, esto de las fechas con los horarios, pero yo lo compartí acá en el Facebook de compañeros de clase porque me parece muy interesante que están las fotos de los genocidas, ¿no? Y sí. Yo decía que bueno, que es ver las caras de estos tipos que eran los que reinaban acá, ¿no? Bueno, así que es muy interesante el trabajo que hace siempre Moreno por la Memoria, trabajando en esto de sembrar justamente la memoria y compartir todos los días un montón de actividades, un montón de cosas, y recordar fechas y compañeros que han ido sufriendo todas estas cuestiones. Y tenemos un comentario de Estela Avellaneda, justamente la hermana del Negrito Avellaneda, la hija de Iris, que dice que el lunes estuvo y dice, cuánto horror, juicio y castigo. Así que bueno, nos sumamos a este pedido de juicio y castigo y por supuesto acompañamos esta semana, no vamos a ir al tribunal, pero bueno, vamos a estar arreglando para próximas semanas estar con ustedes también en el tribunal. Y el lunes nos vemos...
Sí, esta semana hay audiencia el lunes y el miércoles.
Y el miércoles,
hubo
sí.
Semanas que hubo solamente una.
Ajá, bueno.
Sí.
Bueno, son juicios muy largos y también, ¿no? Esto también a veces como que decae un poco, pero en realidad los compañeros siempre están participando. Bueno, Marta, nos vemos el lunes
Desde, nos vemos el lunes.
Desde las 10 de la mañana estarán ahí en la plaza. Yo le digo la Plaza de la Memoria, ¿no? ¿No es la plazoleta de la memoria? Es interesante. Sí. Está el
monumento. En realidad se llama Fuente Alba.
Claro. Bueno, pero está también.
Bueno, también tiene que ver con la memoria.
Claro, así totalmente.
Está, de la memoria Fuente Alba.
Está bien. Bueno, Marta, nos vemos el lunes entonces con los chicos de las escuelas y todo eso ahí, haciendo las banderas. Bárbaro.
Un abrazo, chau, Marta.
Gracias, hasta luego, chao.
Bueno, Marta Ibarra, de Moreno por la Memoria, que compañera, como decíamos, sí, hacen una actividad, el lunes estaremos ahí. Bueno, vamos con música y después tenemos otra entrevista. ¿Le parece bien? A ver, nuestro operador, vamos. ¿Le parece bien al operador?
Querer llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira la nieve.
Caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta.
Y la crisis va llenando de dormidos las cunetas.
Y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido.
Vencido por el miedo y la luz de los mercados. Cansado ya quizá de estar perdido. Perdido.
Perdido.
Cuando el trabajo te escupa, cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón.
Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama.
Despertarás entonces, desarmado y cautivo.
Y como quien regresa a la casa en que fue niño,
todo parecerá
todo
más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama. Y el futuro, entonces,
y entonces,
dime,
dime,
¿qué harás? Despierta, ya verás que te están esperando, haciendo en el portal una reata de pedazos.
Cruzar el cielo tras la estrella del vencido y hacerse las preguntas que siguen estar aún vivo. Despiertas de pintar nuevas constelaciones para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, en el que Prometeo burla a Dios y trae la llama. Que el destino no parió la miseria en la que duermes. Nació de las voluntades de mil hombres y mujeres. Nada está escrito para siempre. Despierta.
El invierno llegará arañándote la espalda. Mirarás el telediario como quien lee un telegrama que trae pésames y flores.
Mientras mascas los silencios, te robarán la memoria nigromantes y usureros.
Aquellos que ahora bailan celebrando la hoguera.
¿En qué arde tu futuro herido de hipotecas?
De dulce mansedumbre. Narcótica, ceguera, herido y desangrado. pasado, el futuro. Aún espera. Despierta, ya verás que te están esperando, haciendo en el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella del vencido. Y hacerse las preguntas que exigen estar aún vivo. Despierta de pintar nuevas constelaciones, para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca mañana, en el que prometen burlan Dios y traen a nadie más.
El destino no parió la miseria en la que duermes.
Cafio de las voluntades de mil hombres y mujeres.
Que nada está escrito para siempre. Despierta,
despierta, despierta,
despierta,
despierta,
despierta,
despierta,
despierta.
Seguimos en Compañeros de Clase, son las 12 y 19 minutos, ya entramos en la recta final.
Sí, escuchábamos a Ismael Serrano y Silvio Rodríguez, Despierta, del último disco de Ismael Rodríguez, de
Ismael Serrano.
Ismael Serrano, bueno, una conjunción fantástica, el tema es fantástico, me encantan los dos, pero bueno, el tema es maravilloso. Bueno, ahora vamos a tener una conversación telefónica. Hace 15 días hablamos con la directora de la Escuela Nacional de Chilecito, ¿no?
Sí.
No recuerdo el nombre.
Yanes es el apellido. Yanes
es el apellido, no recuerdo el nombre. Bueno, toda su familia está siendo víctima de
ella
una persecución.
Ella fue sancionada.
Exactamente, fue
separada
de su cargo.
Sin sueldo.
Tiene hijos, tiene sobrinos, que todos están, son muchos docentes y están siendo maltratados por el sistema. Vamos a ver, hoy vamos a charlar con Álvaro Illanes, que ya tenemos la comunicación telefónica. Sí, ahí viene la conexión. Hola.
Sí.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buen día. Andrea y Marcelo, de Compañeros de Clase, de Buenos Aires.
Buenos días.
¿Cómo le va?
Buen día.
Muy bien, muy bien.
Bueno, nos alegramos mucho. Recién estábamos leyendo algunas de sus declaraciones, que en realidad usted las leyó en la plaza, ¿no? En la plaza de su pueblo el año pasado. Y bueno, estábamos leyéndolas acá con Marcelo y nos parece así como muy fuerte con respecto a la denuncia que usted hace sobre Milani. Bueno, ¿quiere contarnos un poquito cómo conoce el asunto de Milani y esto?
Bueno, yo en el año 76 estuve haciendo la colimba, uh-huh. Estuve 15 días solamente. En esos 15 días lo conocí a Milani. A mí me dieron de baja y después, el 24 de marzo del 76, me detienen. Uh-huh. Cuando nosotros estábamos en la colimba, junto con Alberto Ledo, Milani ya hacía trabajo de inteligencia. Nosotros, por nuestra militancia, yo era presidente de la Juventud Peronista, a pesar de la edad, pues teníamos 21 años, yo era presidente de la Juventud Peronista, y Ledo era militante del PST. Notábamos de que Milani nos tenía marcado. Él solía hacer charlas a la a la tarde, después de la merienda, eran charlas, eran momentos recreativos, pero él la utilizaba para charlas políticas. Normalmente nos preguntaba sobre el operativo Independencia, sobre qué es lo que pensaba de los militares. Bueno, esas eran las charlas normales que él hacía. Y siempre se estaba dirigiendo hacia nosotros con la mirada. Uh-huh. Por eso quedamos con Ledo en un momento de no participar en eso, no contestar nada, porque nosotros notamos eso. Bueno, pasó el tiempo, a mí me detienen el 24 de marzo, a mí me dan de baja en febrero, a fines de febrero, y me detienen el 24 de marzo, y Ledo sigue de la colimba. Milani visitó en dos o tres oportunidades la cárcel, es lo que yo lo vi. Pasó, iban con otros militares superiores a él a visitar los presos. Pero, y Ledo, cuando lo trasladan a Tucumán, va Milani con otro subteniente que era Molina, que también trabajaban juntos ahí con Milani. En Tucumán, Ledo era el asistente de Milani. Seguramente ya lo llevaban ya con esa misión, ya de secuestrarlo allá. Y el día que desaparece, que lo dan por desaparecido, por desertor, mejor dicho, a Ledo, el que anuncia la deserción de Ledo es Molina. Y al lado estaba Milani, en ese momento, a las 7 de la mañana, cuando hacen un, ¿cómo se llama? A la tropa la...
Una formación.
Las informaciones y todo eso. Cuando es en la colimba, usted no sé si... Seguramente hice, debe saber sí. cómo hacían en la colimba. Uh-huh. Y ese día anuncian la descensión Molina. Y estaba al lado Milani, siendo que Milani, el Edo era asistente de Milani.
Recordemos por ahí para el conjunto de la audiencia que la figura del desertor era la forma que usó el ejército, las Fuerzas Armadas, para justificar las desapariciones de conscriptos.
Sí, sí, exactamente. Y no solo que yo denuncio también la desaparición del compañero y amigo Ledo, sino de otros dos íntimos amigos de él, íntimos y compañeros de en ese momento, que eran militantes también del PST, que eran Minuez y Díaz, que están desaparecidos acá en La Rioja. Al mes exacto de la desaparición de Ledo, desaparecen esos dos compañeros también. Yo también los conocí a ellos, y nunca más se supo nada de ellos.
Ahora, esto que usted declara generó mucho revuelo y muchas divisiones de aguas y muchas opiniones a favor y en contra, vinculadas básicamente a la decisión del gobierno de nombrar como jefe del ejército a Milani. En principio, sí. ¿Cómo le cae a usted? Digo, yo no sé cómo era, digo, si usted estaba de acuerdo con el gobierno, formaba parte del Frente para la Victoria o no, pero ¿cómo le cae esta decisión del gobierno de seguir avanzando, de primero designar a Milani y después, a pesar de las denuncias y de estas declaraciones suyas y de otra gente, insistir con la designación de Milani?
Bueno, para más o menos para que usted me conozcan a mí, yo les doy libertad para que pregunten quién he sido yo en la cárcel. Yo estuve casi cuatro años detenido. Tuve un año en La Rioja y tres años en la Unidad 9 de La Plata. Estuve en el pabellón 16, que los que conocen saben qué es lo que era, el 16A, el 16B, y después me llevaron al pabellón 1, que en ese momento le llamaban el pabellón de la muerte, el 1 y el 2. Yo estuve al último en ese pabellón, el 1. O sea, no llevaban a cualquiera ahí, a esos pabellones. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Ese por un lado. Por el otro, en el tema de que me pregunta de que si yo tenía simpatía o adhesiones hacia el gobierno nacional, miren, no quiero exagerar, pero era el primer kirchnerista que había en ese momento, en el año 2003, acá en Chilecito, en La Rioja. Nadie, acá en una provincia que eran todos menemistas. Y a mí me gustaba porque yo lo veía en ese momento por crónica, sin conocerlo, crónica, y me gustaba el discurso y sobre todo el tema de los derechos humanos. Claro. Me interesaba y yo lo voté, hablé de, hacía campaña, qué sé yo, al que al, a la persona que yo hablaba le decía que había que votar a él, termina claro. ganando. Bueno, no gana por el voto de uno, pero uno lo apoyó. Después seguí compartiendo un montón de cosas, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que el relato que tienen, y hay cosas que no me ha gustado, el tema de la construcción, todo ese tipo de cosas, me fui alejando. Pero yo esta denuncia la hago para que también quede claro, porque el argumento que utilizan algunos funcionarios del gobierno nacional, por ejemplo el caso de Rossi, que es el ministro de Defensa, sí. él dice que ¿por qué no se lo denunció antes? No nos olvidemos que cuando él ha ido ascendiendo, uno no conoce por qué eso lo hacen en el Congreso. Eso no era público, no lo había visto yo, no lo había visto este personaje. ¿Me entiendes?
Sí, aparte no es lo mismo cuando fue ascendiendo en otros cargos, que hay muchos que esto que es uno solo y es el principal cargo. Ahí como que toma más...
Claro, además este personaje siniestro, porque es un personaje siniestro, Milani, esto me hace acordar a Asti. Tiene igual, tiene la misma forma de actuar. Usted fíjese, vean la imagen, eso yo les digo a los compañeros, vean la imagen del tipo este, es igual. No nos olvidemos lo que hizo Asti cuando se infiltran las madres de Plaza de Mayo. Bueno, Milani son de los personajes que se reciclan y que llegan a donde llegaron. El error que él cometió, seguramente, no cometió error, seguramente iba a salir a la luz, el haber aparecido en la televisión, en los diarios, y yo ahí lo reconozco. ¿Me entiendes?
Claro. Sí.
Yo tengo denunciado a muchos, por las torturas que me hicieron, a mí me tuvieron de rehén un año me tuvieron de rehén en La Rioja. Me torturaban permanentemente. Pero este personaje, yo no lo seguía porque a mí no recuerdo que me haya torturado, a mí, pero sé lo que hizo con los demás. Claro. Incluso le digo más, figura en el libro Nunca Más de La Rioja. Pero figura de cuándo, figura, no de ahora, de hace mucho. Sí. Los que lo han leído al libro ese, saben, hay figura, Milani, la detención de Olivera, del padre, todo lo que hizo en La Rioja, de Schaller, de Plutarco Schaller, que era un reconocido fotógrafo y periodista en ese momento del diario El Independiente, de acá de La Rioja. O sea que los argumentos que utiliza los funcionarios del gobierno son muy poco, no tienen solidez
no tienen,
de nada.
Claro, no tienen sustento. Bueno, Álvaro, ustedes hay una causa, usted presentó una causa en un tribunal federal o algo así con respecto a esto.
Bueno, mire, sí. Mire, yo hice las declaraciones públicas.
Sí.
Todavía no logro, ya va a ser un año, sí. que me cite la justicia claro. de La Rioja.
Claro.
Me citaron de la justicia en Tucumán, porque el caso Ledo también está en Tucumán.
Sí.
Eso no quita que se abra una causa en La Rioja. No me citaron todavía. Yo fui un día a presentarme y yo, qué casualidad, ese día cambian la metodología de la toma de declaraciones. Antes eran por escrito, más por uno se presentaba. Justo ese día se cambió, dice que tenía que ser por escrito.
Ajá.
Pero además, les quiero comentar de que mi familia está siendo perseguida. Sí. Acá se dio una lucha de los docentes que duró más de un mes sí. en Chilecito, La Rioja.
Sí, hablamos y hace dos semanas con su hermana.
¿Cómo?
Hablamos hace dos semanas con su hermana, que está separado del cargo.
Estamos siendo perseguida toda la familia. Toda la familia, mi hermana, que la escuela, los docentes, los alumnos, la comunidad la defiende, pero claro, lo llevan por delante. Porque claro. este personaje que tenemos en La Rioja es de los mismos personajes. Este lo único que le faltaba era el uniforme nomás.
Claro.
Este de La Rioja, que es lo más corrupto que existe.
Está bien. Bueno,
pero
Álvaro...
son tipos que te persiguen así.
Claro, sí. Claro, estas metodologías
para
que ustedes
tengan
interior...
idea, el ministro de Educación de La Rioja es un comisario inspector.
No.
Bueno.
Viola todo.
Sí, claro.
Las leyes, todo, porque él no le permite, al ser comisario, la ley no le permite ser funcionario del gobierno.
Claro.
Y menos... como
en
sea,
un área que no tiene ni idea.
Político.
Claro, claro. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por su participación y bueno, estaremos atentos a cómo sigue lo de ustedes y cualquier cosa se pueden comunicar. Muchísimas
Mire,
gracias.
Yo les agradezco infinitamente
no,
para que esto... desgraciadamente estamos en un país que si no se mediatiza las cosas, sí, acá no salen a la luz.
Tal cual.
Desgraciadamente. Sí. Tenemos una justicia acá en La Rioja que es servil al poder. Tenemos los medios. Este diario El Independiente, que tiene historia, le digo, disculpen que por ahí me pase un poquito. Tenía historia de... Estuvieron todos presos los dirigentes, los directivos del diario El Independiente. Todos presos. Incluso los dueños de ese diario están exiliados. Estuvieron exiliados y se quedaron en España, en México, a vivir. Y se hicieron cargo los otros que estaban ahí en el diario. Y hoy son grandes serviles de turno porque... Les pagan y bueno, y el diario El Independiente ya no es El Independiente, es El Dependiente. Y todos los medios los tiene pagado el delincuente que tenemos de gobernador en la provincia. Y actúa de acuerdo a las órdenes que le dan.
Claro.
Milani vino dos veces a La Rioja. Claro. Una vuelta, ustedes seguramente la primera vez vino y lo vieron por... aparecieron las filmaciones y todo. Fue público y vino con una soberbia que tiene a presionar la justicia. Y ustedes saben cómo es, un general viene a presionar la justicia de La Rioja y bueno, acá se apichonan. Sí, algunos, los que no tienen principios, se apichonan.
Está muy bien. Bueno, felicitaciones.
Y la segunda vez vino secretamente. ¿Y con quién se reunió? Con el gobernador de la provincia.
Claro. Y sí. Tiene claro
así
con quién reunirse.
En la provincia que vivimos y en el país que estamos, porque yo lo digo... este tipo es... Esto me hace acordar al Milani, este cuando asumió Videla en el año 75, cuando lo desplazan Numa Laplana y asume Videla.
Un general democrático, ¿no?
¿Cómo no fue?
Claro.
¿Cómo?
Un general democrático, dijeron en aquel entonces. Claro, y ahora lo retomamos. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias.
Estamos
a ustedes
charlando
por
con usted.
Todo esto.
Hasta luego.
Gracias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no sobran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio.
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No, 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 no.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale, dale, hola, hola, ¿quién está del otro lado?
No, no estoy, no, no puedo, no, de ninguna manera, no, no, no.
Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
¿Qué es eso que llamamos ciencia?
¿Está la llamada? Ah. Bueno, estamos aquí, la presentación indica la columna de ciencia y estamos tratando de comunicarnos con Mariana Melgarejo, que es antropóloga, para charlar un poco sobre qué es esto de las ciencias sociales, si son ciencias o no son ciencias, si esa es una discusión que atrasa y que ya está de modé, o si es que son ciencias, cómo trabajan las ciencias sociales, de qué se ocupa la antropología. Ha hecho una serie de investigaciones interesantes, Mariana, y vamos a charlar con ella de eso. Está ya Mariana en el aire. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Cómo va eso?
¿Qué cosa en relación con las
ciencias sociales? A ver, no, ¿qué pasa con las ciencias sociales? Digo, había un debate histórico en la comunidad académica sobre si eran ciencias, no eran ciencias, si eran ciencias de segunda. ¿Este debate sigue estando o es un debate fue pasado de moda?
Yo creo que sigue estando en gran parte de la hegemonía académica. Lo que se ha comprobado es que la ciencia, al estar hecha por humanos en todos los casos, nunca es exacta. Entonces, uh-huh. Lo que pecamos todos los que hacemos ciencia es en pretender cada vez más objetividad y más construcción del objeto lo más objetiva posible, digamos, valga la redundancia, pero la verdad que ninguna ciencia, al ser hecha por personas, deja de pecar de subjetiva, ¿no?
Ni siquiera las ciencias duras, ¿no?, que tienen esa pretensión.
Y a veces menos, porque se confían en los métodos y resulta que la subjetividad los traiciona más aún, porque no tienen esa vigilancia que los que hacemos ciencias sociales sabemos que tenemos que tener.
Dentro de las ciencias sociales, básicamente uno, por lo menos cuando yo estudié y me formé, se hablaba siempre que había como dos grandes paradigmas o dos grandes grupos o dos grandes corrientes, las del orden y las del conflicto. No, básicamente sí. Esta era la definición cuando un profesor de sociología o de ciencias de educación o de esto planteaba, bueno, tenemos los del orden, los estructuralistas, funcionalistas, uh-huh. y tenemos los del conflicto. En educación se hablaba mucho de la teoría de la reproducción y la resistencia, ¿no? La reproducción eran los marxistas y la resistencia eran los críticos no marxistas. ¿Sigue siendo así? ¿Siguen estando estos dos grandes paradigmas? ¿O hay alguna otra cosa nueva?
No, hay muchas cosas nuevas. Hay una cosa, digamos, que se va aceptando cada vez más, y es la regionalización de la ciencia, que no los paradigmas hegemónicos no son globalizables, y hay una cuestión de empezar a aceptar que cada territorio tiene que poder pensar sobre todo la cuestión social incorporando las lógicas del territorio. No es lo mismo pensar el conflicto en América Latina que pensarlo en Europa o en pensarlo en Asia. Digamos, culturalmente hay determinaciones que la ciencia no puede desconocer por más rigurosidad metodológica que tenga.
Y antropología. Cuando uno tiene la imagen del antropólogo, es ese que se fue a Papúa Nueva Guinea, que la Polinesia, y a estar ahí a convivir con los aborígenes y a estudiar esas cuestiones, esas culturas aisladas, o alguno que se iba en el Amazonas y se metía con ¿se ocupa de eso la antropología?
Eso en el mejor de los casos. Muchas veces yo me gradué hace casi 20 años ya, y cuando quería explicar qué era la antropología, rápidamente te la circunscribían a la arqueología. Lo único que conocían era los huesos. Entonces no podían entender que vos estudies gente viva, ¿no? Y de ahí a entender que uno solo estudiaba minorías, el que entendía un poquito más, bueno, pensaba, está bien, estudian minorías y minorías exóticas. Claro, se nos murió el objeto en general, digo. Entonces hay que reciclar la antropología, ¿no? Hay que pensar la antropología ya no como una ciencia del estudio de las minorías y mucho menos exóticas, sino como el estudio de la cultura, de las manifestaciones culturales que son diversas, que aún en un mismo momento histórico y en un mismo espacio geográfico pueden ser muy distintas, y las explicaciones antropológicas se apuntan a ver cuáles son las determinaciones culturales de las prácticas, o sea, cómo nosotros tenemos tan metida la cultura que a veces que parece que las prácticas se explican por sí solas, y no, se explican en un marco cultural, desde lo que comemos, hasta lo que miramos, hasta el arte que producimos, hasta la forma en la que nos relacionamos con otras personas es cultural, digamos. Y esto lo perdemos de vista porque nos lo van incorporando en la crianza, pero todo está determinado por nuestra cultura, ¿no?
Sí, me suenan nociones, estaba pensando por un lado en el inconsciente desde el psicoanálisis, o estaba pensando en la noción de sentido común de Gramsci. Uh-huh. Pareciera que eso es como un marco.
Depende, porque la antropología tampoco es inocua a las determinaciones políticas y epistemológicas, así que cada uno sabe dónde se para hacer antropología, ¿no? Uno puede hacer antropología, si se quiere, materialista, que sería un paradigma más marxista, o puede hacer antropología posmoderna, donde lo que te determina es lo que pensás y la cultura, y la cuestión más materialista lo que dice es que la cultura se adapta a tus restricciones materiales, digamos. Pero eso depende cómo te posiciones en la construcción de tu objeto, ¿no?
Ahora, ¿hay alguna cuestión en relación con los métodos de las ciencias sociales? Uh-huh. Que estas cuestiones de los métodos de investigación cualitativa, ¿no? Que no... Ah. Claro, a ver, digo, pareciera como que... en ciencia dura o en otros...
Parece que hay menos anata, ¿no? En ciencia dura.
Sí, o que si usás métodos cuantitativos, también, porque están los números. Digo, por un lado los números a veces te bajan a tierra, digo, no vienen mal los números. Digo, tampoco hay que... Yo soy de matemática, digo, vengo a defender los números. No, pero digo, muchas veces te bajan a tierra y uno después, según desde dónde se pare, va a ser la mirada y el análisis que haga de esos números, pero hay un cable a tierra, si el número es tanto, es tanto.
Exacto.
¿No? Eso
hay. Los números todos, ¿eh?
Ahora, hay como una revalorización de los métodos cualitativos en términos de, en ciencias sociales, la investigación cualitativa. Yo me acuerdo de una investigación que te escuché a vos dar una charla sobre cómo conceptualizaban los docentes al otro, a trabajar con la diversidad. ¿Quién era el diverso, no? Entonces, vos contabas que había distintas formas y dabas las distintas clases. Digo, no, vos ahí no hiciste un trabajo cuantitativo, es decir, no agarraste una muestra de 1.500 docentes o 150 y tantos dicen tal cosa, tantos dicen tal otra. Ahora, ¿cómo podés garantizar, trabajando con una muestra, que eso sea representativo desde los métodos cualitativos?
¿Sí? Lo que pasa es que son diferentes pretensiones. Nosotros no pretendemos generalizar ni garantizar que sea representativo. Lo que buscamos son respuestas cualitativas que desde los números no tenemos. Te doy un ejemplo para que se entienda lo que te digo. Hubo una aplicación, no voy a dar nombres ni quiénes hicieron porque no estoy autorizada a hacerlo, pero sí puedo mencionar el ejemplo. Hubo una política de suministro de hierro embarazadas, porque las embarazadas de un grupo cultural en una provincia del noroeste tenían fuertes deficiencias de hierro que se profundizaban, claro, en el embarazo, ¿no? Entonces hicieron toda una campaña y dijeron, bueno, sobre toda esta población, el Ministerio de Salud lo que va a hacer comprar el hierro en pastillas y se lo va a dar a las mujeres, sobre todo a las que están en edad reproductiva y a las que están cursando un embarazo. Van a los pocos meses a medir los resultados y los niveles de hierro eran peores que cuando empezó la campaña. Entonces, la pregunta que se hicieron ya no era cuantitativa, porque medir las deficiencias de hierro no les había servido y suministrarles el hierro, que era lo que indicaba la política, tampoco. Tuvieron que hacer un trabajo cualitativo. ¿Qué quiere decir? Buscar cuáles eran las razones culturales por las cuales se negaban a consumir el hierro. Y esto, lo único, digamos, que pudo profundizar en el tema fue un método cualitativo, fue acercarse a las mujeres, preguntarles por qué no tomaban el hierro, con qué lo relacionaban, y resulta que le tenían, por ejemplo, miedo a que fuera un medicamento y que los mismos médicos que le daban el hierro le decían que no tomen medicamentos de embarazada. Como la forma del comprimido la relacionaban con un remedio, no lo tomaban. Después había todo un tema con que empezaban a hacer ahí al baño, hacer caca oscura, digamos, era... Claro. Y también lo relacionaban con que les estaba haciendo mal. Ahora, si vos no les preguntás a la mamá lo que pasa, digamos, cuál es la cuestión cultural, con qué relacionan el hierro, te quedás con que la política fracasó en términos cuantitativos. Y la explicación ahí no es cuantitativa, es cualitativa, y la podés reconstruir a partir de una investigación más profunda, ¿no? Esos son algunos ejemplos. Vos no pretendés garantizar, pretendés garantizar ni generalizar que eso se reproduzca en otros lados, pero sí tenés que dar una respuesta a esa población en ese momento. Para eso sirven los métodos cualitativos, ¿no?
Y de todas maneras también te sirve para, si vas a otra población, tener en cuenta lo que te pasó con esta.
Exactamente, por ahí no es...
No es generalizar, pero tenerlo en cuenta.
Exactamente, podés sugerir o poner como hipótesis que puede pasar algo similar y te puede servir replicar el método en esa población, ¿no?
Mariana, aparte de esta investigación que a mí me gustó tanto sobre cómo los docentes conceptualizamos a esto del trabajar con los otros, con los distintos, y que siempre el otro era... O un poquito inferior, o tenía algún problema.
Negativo,
siempre había alguna connotación negativa, pero yo era bueno porque trabajaba con eso. Había distintas variantes de eso. Y que la conclusión era que realmente íbamos a trabajar con la diversidad cuando los diversos fuéramos todos, ¿no?
Exacto.
Básicamente eso. ¿Qué otros temas estás investigando ahora sobre cuáles son tus preocupaciones académicas?
Mira, estuve hasta hace 2 años investigando los impactos en la práctica de la asignación universal por hijo, digamos, qué hacía la gente cuando empezaba a recibir dinero en efectivo de manera regular, sobre todo en sectores con muy pocos ingresos y que no tenían ingresos fijos. Uh-huh. Cuando terminamos eso, empecé a estudiar la cuestión más básica en términos de relaciones vinculares de otra política social que es la Argentina Trabaja, digamos, empecé a mirar cómo las políticas de Estado tienen impacto en las prácticas más cotidianas, más concretas, más vinculadas a la vida diaria, porque de las estadísticas tenemos mucha información, pero cómo esto modifica o no la vida de la gente, no tenemos tanta información. Así que me metí a investigar esas cosas y bueno, ahora cerré la segunda etapa de la investigación sobre Argentina Trabaja y estamos pensando en ver qué pasa con el Progresar.
Te hago algunas preguntas en relación a lo de la asignación universal por hijo, porque bueno, cobró mucho revuelo la frase de Sanz, el senador.
Que va en Paco y en droga.
Claro, que se va por el canal del Paco, del Paco y del juego, dijo.
Del juego, exactamente, sí.
¿Qué pasa con la gente cuando empieza a cobrar la asignación por hijo? ¿En qué gasta esa plata?
Mira, lo primero que pasa es que los sectores que cobran la asignación universal por hijo en general no tienen capacidad de ahorro. Entonces, lo primero que sucede es que se dinamizan las economías de los barrios, porque se empieza a gastar en el barrio, se empieza a ir más al almacén.
Compran el almacén de la esquina, aparte, no se van al mercado grande que les queda lejos.
No, porque además, eso les incluye un costo de traslado que digamos, les encarece, pero además porque el almacén del barrio les fía, o sea, claro. Los espera cobrar, sobre todo ahora que empiezan a cobrar con regularidad, ¿no? Y además hay, por ejemplo, una cosa que encontramos que es muy cualitativa, pero que es muy significativa, es que se empezaron a meter en pequeños créditos. O sea, uno dice, bueno, no lo relaciona con un crédito, comprarse una sábana en cuotas a la vecina de la cuadra, ¿no? Pero el tener un ingreso en efectivo y regular te permite planificar el consumo que vos era algo que no lo tenías incorporado. Cuando vos no sabés si vas a cobrar hoy, si vas a cobrar mañana, cuándo vas a tener efectivo, no podés planificar un consumo. La asignación en general no es un monto demasiado grande porque, bueno, no le resuelve la vida a nadie ni le cambia la condición de pobreza, pero le permitió incorporar una dimensión de futuro que muchos sectores no tenían, que era, por ejemplo, posdatar el consumo y posdatar la gratificación. Decir, bueno, cuando cobre esta platita, que no es mucha, pero me voy a comprar un postrecito para los chicos, vamos a hacer una salida, vamos a comer milanesas, qué sé yo, ese tipo de cosas que por ahí uno que tiene un ingreso un poco mejor no las planifica, pero que estos sectores sí, digamos, pudieron planificarla. Y fue un cambio simbólico, no solo en el consumo, sino en la representación de estos grupos, ¿no?
O sea, por un lado, cambios importantes en la economía del barrio y por otro lado, en la cotidianidad de estas familias.
Sí, mira, cosas como ollas se compraban, camas, o sea, empezaron a equipar las casas con estos pequeños créditos con cosas que uno no imaginó que no podía ver en las casas, pero en las cocinas no había ollas, por ejemplo. Eso fue un hallazgo importante para nosotros, para la investigación. Cosas caras como cubiertos, digamos. Empiezan a equiparse cocinas, a equiparse dormitorios, digamos. Esto fue un hallazgo también de la investigación, el ver cómo empezaban a ponerse artículos del hogar a partir de la asignación universal por hijo y de empezar a poder sacarlo en cuotas, por ejemplo, en los negocios del barrio, ¿no?
Sí, estaba pensando, relacionándolo con lo que hablábamos al principio, de cómo pesa la ideología de uno, la cultura en la que uno vive, digo, cómo desde una mirada más de clase media uno da por sentado que en una casa hay cubiertos y hay ollas.
Claro, exactamente.
No, lo otro
que no lo vas a ver, no lo podés creer. No, que claro. Hay una cocina sin cocina, es una cosa muy rara.
No, lo otro que pensaba es en términos de esto que vos decías de los créditos, lo asociaba, no sé por qué, a lo del el Brahmin Bank, no sé si conocés, te acordás de eso.
No.
Es un banco que surgió en la India con un economista,
Yunus. Sí.
El con créditos muy así muy pequeños y cómo
sí,
eso les permitía
para las madres.
Claro, sí. y que les permitía comprarse una máquina de coser y eso generaba una cierta economía. Digo, ¿cómo hay algún tipo de políticas que por ahí no implican una suma importante de dinero, pero tampoco es una cifra descomunal? Digo, no es la deuda externa. No sé exactamente cuánto es la asignación universal por hijo, cuánto demanda por año, pero digo, es una cifra importante, pero es una cifra que un país puede poner y cómo eso genera una serie de cambios que son cambios copernicanos en el
muy
seno
profundo,
de una familia,
sí.
Muy profundo, ¿no?
Sí.
Bueno, así que de todo, de estudiar todo esto se ocupan los antropólogos. Pavada de cosas.
Estudiar esto, la vida cotidiana por ahí.
Está un poco más lindo que irse a vivir con los aborígenes del Amazonas.
Y qué sé yo, sobre todo porque los aborígenes del Amazonas están cada vez más globalizados también, no es que son los aborígenes que iba a estudiar Malinowski, que
claro.
Estaban en estado casi natural, digamos. Ahora tienen
ya no hay más grupos de eso.
Las mismas cuestiones que hacemos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, si seguimos pensando en un objeto tan exótico, se nos acaba la ciencia, básicamente.
Bueno. Mariana, muy claro todo. Muchísimas gracias por tu participación en Compañeros de Clase. Y bueno, nos seguimos comunicando.
Cuando quieran, para mí es un placer.
Un abrazo grande.
Un abrazo a ustedes también. Chao, hasta luego.
Chao. Pasó por compañeros de clase Mariana Chávez, compañera de clase. Mariana Melgarejo. Me equivoqué de Mariana. Ya Mariana tengo. Melgarejo, compañera de clase.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
Muy bien, profesor.
Los separadores se separan.
Se separan, ni más ni menos. Che, ¿qué viene del espacio la música esa? ¿De dónde la trajiste?
La cortina que se escucha en la columna de ciencias es Campanas Tubulares de Mike Oldfield.
Fíjate, de la fanate acá al Sagan eso.
La película El Exorcista, ¿viste?
No, ni loca.
La de da miedo. La música que empieza, bueno. Lo que pasa es que es un tema, es el tema entero, era todo el lado de un disco. O sea, 20 minutos duraba el tema ese, y empieza pam, pam, pam,
ya lo escuchamos,
así muy tétrico.
Encima quiere cantar, ¿no?
En no sé qué país, con el sacerdote que va a exorcizar a no sé quién.
El padre Carras.
¿El padre?
¿El padre Carras? ¿No era
algo
esa?
Algo así era, sí,
¿no era esa? Sí, nadie vio el exorcista.
Yo la vi cuando Linda le da vuelta la cabeza. Te pegás un cagazo importante.
Bueno, che, interesante la antropología.
Está bueno.
Sí, me gustó. Nada, pensaba con esto de cómo esos pequeños créditos, ¿no? A veces, muchas veces vemos a nuestros compañeros en la escuela criticando que los pibes se compraron un celular o una zapatilla con eso, sí, ¿no? Que podrían haber hecho otra cosa. Bueno, pero a ellos la cosa que les interesaba era esa. Y por otro lado vemos que a los adolescentes el consumismo todo el tiempo trata de venderles un montón de porquerías, que muchas son innecesarias, pero que no pueden acceder. Entonces, al momento en que pueden, lo hacen. Y está bien, está bueno.
Aparte, digo, yo quiero desmitificar un par de cositas en relación con la asignación universal por hijo. No es que se la pagamos de nuestro bolsillo.
No,
digo,
no,
del mismo bolsillo que sale el salario familiar que cobra cualquier maestra o maestro por su hijo, del mismo lugar sale la asignación por hijo para los hijos de aquellos que no tienen trabajo. O sea, no en ese sentido estamos iguales. No es que porque nos sacan a nosotros les dan a ellos. Eso por un lado. Y por otro lado hay una mirada muy, no sé si está bien la palabra, clase medio céntrica. Digo, los docentes somos portadores de una cultura de clase media que a veces cuando vamos a trabajar los sectores populares entra en colisión o hace un poquito de ruido.
Sí, dice acá Sonia que saludemos y nos vayamos.
Ah, sí, ya es la una. Nos van a matar las chicas.
Lo mejor
de,
que estalla silencio. Bueno.
Hicimos hoy. Compañeros de clase, Andrea Herrera y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami y Gonzalo en las noticias, Sonia Sichero en la conducción, en la producción y coordinación general, y Víctor en la operación y puesta en el aire.
Y Maxi en la media 4, que hablamos por teléfono. Nos vamos a la asamblea en defensa de la escuela pública. Chau, hasta el sábado que viene.
Los dejamos con Estalla Silencio. Hasta la próxima clase.
Si pienso en algo para decir, si pienso...